89.8 y 105.5 FM. En onda media, 882. COPE Málaga.
Buenas tardes, Málaga, y a la mosca también, que vaya con la que está tirando la mosca. Bueno, habréis comprobado que está un poco cambiada la voz de Francisco Javier Jurado Coco, que...
Había notado algo,
¿no? Acércate al micrófono, que si no luego nos...
Habíamos notado algo.
Exactamente. Bueno, pues que un poco cambiada la voz de Coco, porque está pasando de la ITV a la carroza del Rey Melchor, entonces... Que tal vez pasa la ITV y tal, y los papeles, tiene que firmar y todas esas cosas, pues entonces va a tardar un poquito en llegar aquí a la radio. Pero nada, enseguida estaré aquí, las 5 y 6 minutos, yo espero que antes de las 6, antes de que termine el programa, pues aparezca por aquí por Buenas Tardes Málaga, porque si no, esto no sería lo mismo, ¿verdad? Si no fuera, porque, y la mosca está pesada, Esta mosca está pesada.
Es que aquí está calentita.
Sí, debe ser eso. Yo tenía previsto aquí una lista con 4 contertulios para esta tarde y no contaba yo con la mosca, así que
yo
vamos
creo que
a hacer
una mosca más estrada por Coco.
Exactamente, he dicho, tú ponte ahí, llevará una cámara puesta en la cabeza para ver qué tal hacemos esta parte del programa y luego saber si nos aprueba o no nos aprueba. Bueno, por alusiones, Andrés Gutiérrez Istria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y también Agustín del Castillo, buenas tardes.
Muy buenísimas tardes.
Don Rafael Trigo, ¿qué te pasa?
La ha matado.
Por Dios, ha matado a la mosca, ha matado el micrófono. La
transmisión en público. Por violencia, Dios, violencia de género mosquetil.
Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, habrá visto que soy bueno matado.
Hombre, por Dios,
eres, vamos, llevaba un dron.
Te vamos a contratar. José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bien todos, ¿no?
Va.
Trae los deberes porque yo vengo de nuevas, así
sí,
que
no te preocupes,
a mí me han dicho, ponte allí que ya los contertulios ya tienen toda la documentación de todo lo que se va a hablar esta tarde, no. Así que tú lo único que tienes que hacer es, como se dice comúnmente, sentar el culete.
Claro, no, la documentación doy yo y no la presto. Esto es como la policía de verga.
O sea, tú traes la
documentación. Yo como la policía de verga. Yo tengo mi información, me lo doy al
Dalí entero. Se acabó, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar y creo que lo de Limasa viene así como pegando fuerte. Yo no sé si me...
Bueno, lo de Limasa es lo normal. Lo
es lo
de,
normal,
lo
¿no? Espérate, he dicho que vamos a empezar, que va a ser el primer, pero espérate que todavía no hemos empezado. Déjale usted a la pausa y ahora venimos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga. Un día para ayudar.
Un día para compartir.
Un día para echar una mano.
Un día para pensar en ellos. Márcalo en tu calendario. Jueves 17 de diciembre. Un día por ellos.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga es Arte y La Chistera Comunicación.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos, tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. Los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring, tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana, programa por tantos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Esto es cosecha tuya, Fran. Ah, de Coco, esto es cosecha de Coco. La musiquita es cosecha de Coco. Qué bonita versión de El I Wanna Hold Your Hand de los Beatles. Hay que felicitar al rey Melchor, sin duda alguna, porque también la selección musical es espectacular. Me gusta, me gusta. Bueno, pues abrimos los micrófonos. Dejamos de hablar de lo que estábamos hablando fuera de micrófono cuando estaban cerrados, porque si no, nos podrían echar directamente de aquí de la radio y mandarnos a cualquier otro sitio. Más decente que este. No te rías, Trigo, que te conocemos. Bueno, el tema de Limasa es algo que ha salido esta semana. Precisamente ayer en La Tapadera también se tocó el asunto. Anuncian huelga de basuras, en este caso, como suele decir, el 14 de diciembre si las negociaciones no avanzan. Y decía Rafa, esto es lo mismo de siempre, ¿no?
Hombre, el choteo que dicen ellos, yo entiendo que el choteo que dicen que le hacen a ellos, yo entiendo, como malagueño, entiendo que eso es donde ya casi más de, ya llevamos más de 20 años, o cerca de 20 años, como siempre, con la huelga, saben la fecha que tienen que buscar, y yo no entiendo, no le, desde la autoridad no le ponen el cascabel como tienen que ponerle al gatito, porque siempre cuando llega esta fecha, siempre o en la feria, anuncian huelga. Y con todo mi respeto, que yo digo que tiene que los trabajadores tienen que tener todas las garantías del mundo y tener buenos sueldos y buenos trabajos. En este caso, Limasa es una de las que no puede decir que no ganan bien, que ganan bien. Entonces, lo que no puede hacer es que en otra, o sea, una empresa donde los empleados están bien numerados, esté continuamente amenazando siempre a Málaga, en el sentido de que voy a hacer huelga y voy a hacer huelga. Claro, el problema cuál es, es que si en el momento oportuno la autoridad, el ayuntamiento, pusiera el cascabel al gato y dijera hasta aquí hemos llegado, y acabara con toda la preferencia que tiene de lujo que tiene a los empleados de Limasa, como puesto hereditario, que eso no lo existe anticonstitucional y además no existe en ningún sitio, pero bueno, un año más, esto es si tiramos la hemeroteca, siempre será el alcalde tirará para abajo, como siempre le dará las condiciones, o accederá a las condiciones en las que ellos creen. Y ahí acaba el tema, y hasta la próxima huelga.
¿Y por eso qué solución pues tiene? Porque realmente no es una solución fácil.
No tiene ninguna solución.
Porque así llevamos viviendo estas circunstancias. Cada vez que hay una negociación en Limasa por parte de los trabajadores, siempre estamos llegando a esta situación desde hace muchísimos años. Es decir, no es cuestión de ponerle el cascabel al gato, como dices tú. Es decir, de saber cómo se le tiene que poner ese cascabel, porque la solución no la veo yo.
Hay dos cosas que son inviables ya. La primera es que no se ha hecho ninguna ley que regule la huelga en España, pero que regulen estos casos y en otros más, en todos. Eso es lo primero. Y segundo, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores dice que un trabajador que tenga un puesto de trabajo, en, por ejemplo, en una empresa de servicios, como en el caso de Limasa, aunque cambie la empresa de dueño o de gente, él sigue en el puesto de trabajo. Uh-huh. Y ahora añadimos, y además de eso, todos los partidos de izquierda, de la parte que no es el PP, digamos, por decirlo de izquierda o de derecha o como queramos, incluido Podemos, incluido este Ciudadano, quieren que sean empleados municipales. Ante eso, pues no podemos los ciudadanos más que pagar. Y el chantaje viene por dos lados. Uno, por esto que estoy diciendo, y ahora voy a leer lo que pasó en el 2013, muy, muy cortito, y otro, porque además es político también esta huelga. Se tira para adelante en las fechas concretas y estamos al 20,
a una semana
de las elecciones. Os leo lo que en el 2013 lo que se habló. Esto es el diario de Andalucía, diario.es, de 24 de diciembre de 2013. Uh-huh. Dice, los trabajadores mantendrán La quinta, ese es el acuerdo que hubo, ¿eh? La quinta semana de descanso, es decir, quinta semana de descanso, no un mes, quinta semana de descanso, cuya supresión había provocado el desencuentro. El ERTE, expediente de regulación de empleo temporal, se retira. El pacto contempla también la congelación de los salarios y de todos los complementos, excepto de antigüedad, durante 2013, 14 y 15, la supresión de la paga de productividad desde el año que viene, 1.119 euros, y un incremento en la paga de septiembre 2015 de 277. Tal como estaba previsto, se elimina la cesta de Navidad y la aportación al vestuario queda sustancialmente rebajada. Los trabajadores tendrán 15 días de vacaciones en verano y 21 en invierno, de octubre a mayo, lo que permitirá dar mejor servicio durante años, especialmente en el verano. Esto es lo que fue el 2013.
Y eso se aprobó.
Sí, así es.
¿Y ahora
sí.
Qué se pide más?
Se pide esto, la incorporación de esto y la actualización del convenio. Por una razón, porque ahora al nuevo convenio las bases que van a ir del salario son las que partan una vez añadido esto. Diciendo que esto, aceptando esto como cosas que perdieron, iríamos a las tablas del 2013, aquellas sobre las que se va a actuar el convenio. El que menos gana al año, el que menos, un auxiliar administrativo, 20.072 euros. Estoy hablando de día. El resto, el que menos, ya si es de domingo, 25.000 al año. Pero aquí no se contemplan lo que en este convenio tiene. Por ejemplo, este convenio no tiene sanciones. Si un señor hace algo, la empresa tiene que coger al comité de empresa y a una especie de comité específico que hay, para no, digo esto para no abreviar la radio, y someter esa conducta a eso, es decir, ser batatero. Además pueden elegir quien lo sustituye en IT y muchas cosas más que si quiere y sale el momento, traigo el convenio firmado por los propios trabajadores y tal, que no
sí,
es
sí,
una...
Viendo, claro.
Exactamente, para que no puedan decir que no. Entonces, no solamente lo que gana, que me parece estupendo, como decía Rafael Tico, y ojalá lo ganara todo el mundo. Solamente que ellos tienen que entender que quien está pagando esto son aquellos que ganan muchísimo menos que ellos, entre estos impuestos, el impuesto de circulación, el IBI, el nacional y tal, es que estamos asfixiados. Y claro, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una tendencia A, que es que todo el mundo sea del Estado, que sea el Estado el empleador único. Bien, pues sería la solución de una puñetera vez. Todo al Estado, y dentro de unos pocos tiempos...
La ruina del Estado.
Efectivamente.
Sería la ruina, pero lo peor es casi lo que estamos pasando. Es decir, que ni eres de un lado ni eres carne ni pecado. Es decir, está en un lado y no está en otro. Pagas impuestos como un súbdito, porque no puedes reclamar en nada. Y encima te hacen una huelga a Málaga, que el único invento que tiene es que venga la gente. Porque claro, esto ya ha hecho su daño. Esta huelga ya ha hecho el daño.
Ya ha hecho el daño.
Porque si yo voy a venir a
una empresa privada, no pasa todo eso. Lo que tú estás peleando y lo que esté firmado, ¿tú crees que llegaría?
Yo voy a dar un dato.
¿Tú crees que
yo voy a dar
si
un...
fuera una empresa privada, las comisiones de los sindicatos de esta empresa
no,
podría
no.
hacer lo que están haciendo?
¿Se acuerdo que no? Claro, pero si eso lo saben ellos y todo el mundo. Ellos hacen la huelga.
Aprovechan, aparte de política, aprovechan siempre
deja de hablar
la,
tú,
fecha, la fecha
claro,
idónea.
Eso lo haría
la
yo también.
En agosto, ellos buscan la fecha idónea.
Cualquier trabajador que tiene que ponerse en huelga para reivindicar su derecho,
es lógico.
Lo hacen los controladores aéreos,
claro,
lo hacen los conductores de taxi,
eso justo.
Todo el mundo.
Ahora, otra cosa es político, hasta dónde va a llegar usted. Pues claro, por esta razón, estos señores mañana quieren 5.000 euros diarios cada uno y no sé qué hacer. Hay dos cosas que sí se podría hacer. Porque esto no es una empresa privada, sino esto sería tan sencillo como decir, mire usted, el consistorio puede pagar mes y medio de salario, que es la indemnización, por año de servicio, es decir, el año entero que nos cuesta tantos millones, tomen ustedes, adiós, muy buena. Y contratamos a otro en estas condiciones. Pero si esto fueran empresas privadas, y no una, sino sin monopolio, que lo único que tiene que cobrar el ayuntamiento a los ciudadanos es la estructura de donde se recicla la basura, es decir, el lugar de reciclaje.
El vertedero.
Como es lógico.
Eso pasa en muchas ciudades.
Y usted contrata a las
empresas de limpieza.
Y usted contrata primero una empresa que se lleve su basura de su casa. Nada de contenedores, que se lleve de su casa, con lo que ya, luego hay unos casos específicos en determinadas barreras y tal. Y otra, que puede ser por sectores o bien por los propios distritos, una empresa que barra, limpia y adiós, muy buena. Pero siempre nos encontraremos con el artículo 44 del ET. Es decir, siempre esas empresas van este monopolio subsiste por esa parte. Que el trabajador sabe siempre, y su sindicalista lo hace muy bien, le dirá, oye, aquí no te mueve de aquí nadie, así que tira para adelante.
Pero digo yo que en manos
esta
de
la parte técnica,
digo yo que en manos de una empresa privada, el artículo 44 tal, si eso que dice que no tienen sanciones, en el caso de pasar a una empresa privada,
está claro que habrá sanciones,
no te lo haga, habrá sanciones y ir a la calle, con lo cual funcionará mejor el servicio, eso es seguro. No haciéndolo funcionarios, porque haciéndolo funcionarios es lo que quiere, bueno, precisamente bueno, la izquierda. Pero si esto
no, no son funcionarios, pero son medio funcionarios. Porque no, el 51% lo tiene el ayuntamiento. Perdona,
son más.
Aunque no son funcionarios, pero
el,
lo tiene atado,
el convenio este es mejor que el de funcionario.
Yo le llamo esto le llamo yo, en lo de Limaza le llamo yo la segunda feria de agosto. Calle la, centro, no. Limaza la huelga, siempre igual. Si tira de la motega, el año que viene empezamos a decir que la feria del centro no es esto lo otro. Cuando termina la feria decimos que es un desastre, pero ya está el año que viene.
¿Y en Semana Santa?
Llevamos veintitantos años.
¿Y en Semana
Santa? No, no, no hablo de limpieza, hablo de feria. Hablamos de lo que es la feria de que la quiten de que, del centro.
No, yo
llevamos 20 años,
yo me refiero a
otro apunte.
Siempre, siempre.
Otro apunte. La jornada es de 35 horas semanales, Artículo 21.
José Luis, estamos 35, callados. Sí, no, es que estoy oyendo todo esto porque yo llevo hace ya tiempo que venimos hablando del tema de Limaza.
Y toda la vida llevamos del
tema. Desde
que era chico.
A mí me llama la atención que desde hace unos meses y algo la oposición en el ayuntamiento habla de municipalizar la empresa. Porque es que esto tiene un síndrome de lo público que es espantoso. No sé por qué. Lo público es lo único que lo he visto. Estos señores entienden que puede funcionar. Yo creo todo lo contrario. Y venimos diciendo, antes de que se anunciara, hemos dicho aquí que iba a haber huelga, que se iba a convocar huelga, porque esto es una huelga política, esto no es una huelga social ni económica, es una huelga política. Y me llama la atención las fechas en las que se convoca, ¿entiendes? Porque a una semana de las elecciones generales, en el contexto en el que estamos en este momento, convocar una huelga general indefinida, pues es peligroso. Yo creo que se limitará ese derecho probablemente por razones de seguridad pública. Y después me llama la atención una cosa, que es que aquí se ejerce el derecho de huelga, que es lógico y defiendo absolutamente del derecho de los trabajadores, pero sin embargo cuando se acumulan las basuras, pues estamos hablando de una empresa especial, ¿no? Hay determinadas empresas en que el estar de huelga no supone un riesgo para la salud pública. Uh-huh. En este caso, el mantener la basura en las calles supone un riesgo de salud pública. Entonces, respetemos el derecho de huelga de los trabajadores, pero llegado un momento en el que se acumulen las basuras, pues habrá que emplear a otras personas que limpien esa basura e impidan ese riesgo de salud pública. Y los señores empleados de Limaza que sigan de huelga el tiempo que les parezca bien. Si soportan con sus medios el hecho de no trabajar y no cobrar, pues por mí pueden estar todo el tiempo que quieran de huelga. Y dicho esto, yo siempre he defendido aquí que a la vista de cómo funciona esa empresa, lo mejor para los ciudadanos sería extinguir la empresa y empezar de nuevo, como ha dicho Agustín. Le vamos a dar a cada uno lo que le corresponde, de acuerdo con la ley. Se extingue la empresa y volvamos a crear una empresa nueva con sentido, que no estemos siempre en manos de una continua amenaza de huelga, como además se ha dicho aquí, con una gente que no puede quejarse de los salarios que cobra en un contexto económico en el que mucha gente desearía cobrar ese salario, tener 5 semanas de vacaciones al año,
Y heredar su
puesto. Y trabajar 35 horas a la semana y además.
Y que su hijo, sobrino tal herede su puesto de trabajo.
Sigo manteniendo que no es huelga política. Sigo manteniendo, porque si fuera huelga política, oiga bien usted, si es huelga política, yo haría daño en la fecha de la política donde hay elecciones, pero no llevaría a cabo, haría daño y tal. Aquí es.
¿Qué? ¿Te olvidas que el día 20 hay unas elecciones?
Es igual.
¿Te has olvidado de que el día 20 hay elecciones?
Sí, huelga de fechas idóneas, Navidad, Semana Santa y abril.
Navidad la hacemos el 22.
Es que si fuera política, yo haría.
El 14
al 20.
No es
Navidad. Señores, no habrá huelga. Habrá.
No.
Quiero más dinero y cuando hay más dinero ya se acaba el
pero,
tema. No, mira, es huelga política. No,
pero
huelga,
Rafael, no, le puede pasar.
Cuando el alcalde dice que Rafael, sí, no, automáticamente le, ya no hay. Entonces no hay huelga política.
Le
¿no?
puede pasar, primero yo es mi opinión.
Pero no
la
hay
tuya.
Huelga política.
Cuatro pagas extraordinarias.
Le puede pasar cuatro pagas extraordinarias, ya quisiera yo que soy un funcionario
que
nivel A1 de la administración, el máximo. No tengo, no más que dos. Yo me voy ahí a Limaza, voy a pedir el cambio.
Es un privilegio, ¿eh?
¿Vale?
Oye, que mi padre trabajaba allí y por esto conozco cuando esa empresa no se ganaba 3 duros, después al final es cuando ganaba. pero al principio no se ganaba, y trabajar en esa empresa antes era una deshonra, en aquel entonces, hace muchos años, por eso te digo, y pero, ahora pues todo el mundo, hasta los niños jóvenes, están locos por encontrar un trabajo y que le dé un puesto de trabajo.
Pues
de
yo...
hecho, cuando estaba el equipo de fútbol, todo aquel futbolista bueno que terminaba de jugar en tercera división, lo colocaban en Limaza, jugaba en el equipo de fútbol y quería colocarse allí porque le daban un puesto de trabajo. Uh-huh. O sea, que es que conozco la historia de hace muchos años de Limaza, o sea, mis carnes propias, por eso.
Pues digo, menos...
Están muy, muy considerados, o sea, no pueden. El choteo se lo están haciendo los malagueños. Y estos señores de los que están en el comité debían de pensar ya, decir, vamos a parar, porque va a llegar un momento, porque Paco de la Torre no va a estar alcalde perpetuo de esta Málaga. Llegará un alcalde, una alcaldesa de una forma, de otra carácter, y decir, hasta aquí hemos llegado, como decía Agustín, José Luis y Andy. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Esto se liquida, se quita y ya no. Y ya los que no valen se irán a la calle y se harán ustedes la hora oportuna y cobrarán ustedes un sueldo, como hay tantos funcionarios que ganan 1.100 o 1.200 euros con títulos y titulaciones. O sea, que lo que no pueden es que encima ganen, estén bien numerados y hagan el choteo. Ellos no hacen el choteo, los malagueños. O sea, uh-huh, que no es
pues,
que le hagamos choteo nosotros.
Ahora entiendo todavía menos que no sea una buena política. O sea, teniendo los niveles salariales que tiene, teniendo las ventajas en cuanto a cuatro pagas extraordinarias, 5 semanas de vacaciones al año, 35 horas de trabajo semanal, etcétera, etcétera. Si esto no es una buena política, pues no lo entiendo. Porque son unos privilegiados. Entonces, que los privilegiados monten una huelga económica.
Porque lo consiguen, pero José Luis, porque lo consiguen cada vez que pasa al año, siempre sí, le suben.
Pero escucha, te iba a decir una cosa. A ver si les pasa como los catalanes en esta ocasión. Que los catalanes también siempre han planteado los problemas de echarle un pulso al Estado y se solucionaba dándole más dinero. Esta vez han equivocado y como no había dinero, pues no le han podido dar más. A veces ahora tampoco hay dinero y se equivocan en la huelga. Y al final resulta que vamos a llegar a lo que había que llegar.
Habrá dinero, no te preocupes.
¿Tú crees que los
catalanes en cuanto al dinero, sí.
En cuestión de dinero, venga.
No te preocupes, que
es mi opinión.
Tanto en Cataluña como en Limaxa habrá dinero.
Respeto.
Sí, aquí está el dinero preparado, son 5 o 6 millones de euros.
Nada más.
Sí, esto que estamos hablando ahora mismo, luego viene el convenio, que el convenio tiene una masa salarial de...
Eso es para solucionarlo de ahora. Luego ya, cuando llegue Semana Santa, ya
una masa salarial de 45 millones de euros, ¿eh? O sea, estamos hablando de mucho dinero.
Yo creo que se pueden prolongar, y estoy de acuerdo con lo que decía José Luis de huelga política, que las negociaciones se pueden prolongar más allá del día 14, más cerca del día 20 todavía.
Sí, pero si la intención está clara, yo salvado todo esto además tiene dos efectos.
Lo que pasa es que la huelga está anunciada a partir del día 14.
Claro, ya ha hecho el daño, ya el daño lo ha hecho. Entonces, ya el daño ya está hecho, porque si yo pienso venir,
si se quiere evitar la huelga, la negociación tiene que solucionarse antes del día 14.
Días, claro. Tienen que hacer 15 días.
No. Eso está ya están hablando de los servicios mínimos y demás. Es decir, volvemos a lo mismo. Y además que aquí no cabe una postura de fuerza. Y luego ellos se está aduciendo también el tema de la empresa. Claro, la empresa es lógico que gane dinero si se hace para eso. Precisamente para eso se hacen las empresas, para ganar dinero. Y para que cuesten menos. Pero es que lo que quieren es que la empresa no gane dinero. Y a mí usted y un jamón. Y a la empresa también le interesa esto. ¿Por qué? Porque a Río de Revuelto ganancia de pescadores. Oiga usted, yo tengo un problema ahí en la ciudad y usted me lo va a resolver. Porque la porquería se la dejo en suciedad.
Y el que tiene que
por
ser
muy del, FCC que yo sea.
Y sea del ayuntamiento, no sea del 49% de las dos empresas.
Es que
particulares.
Tú fíjate cómo tú hablas como los del otro lado. Es que eres del ayuntamiento y no de los. Es que este es del ayuntamiento.
Que te estoy ratificando lo que tú has dicho.
Pues empieza,
que ellos son los que se aprovechan las empresas particulares, Agustín.
Se empiezan las empresas particulares.
Claro, estas dos se aprovechan porque como está la huelga, pues le dice, yo no voy a pagar, paga usted que tiene el 51%. Pues que y se aprovecha que pague. Y quien paga todo. Los malagueños.
No, la empresa es la que va a pagar, pero le dice al ayuntamiento, usted me tiene que subir la concesión.
Claro.
Pero ahora, ¿sabéis una cosa que voy a decir para que veáis? Hubo un momento en España que los repartidores de gas y los repartidores de bebidas, pues trabajaban como sedo autónomo, tal, que el inspector de trabajo le empezó a decir, oye, usted, esto no es así, según el estatuto, artículo del estatuto. De hecho, ahora mismo en el ayuntamiento hay un problema para algunas cosas así. Uh-huh. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que debidamente y bien hablado en su momento, en Madrid, en las Cortes, se modificó el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores y se dijo que estos serían trabajadores autónomos, aunque el camión fuera de la empresa, tuvieran un horario, pagar y tal, se acabó el negocio. Uh-huh. Pues si eso se hiciera, si mire usted, estos trabajadores son, que no son nunca del ayuntamiento, y este es el tope. Pero claro, insisto, mientras que esa modificación no exista...
El año que viene será lo mismo.
No, dentro, no, este convenio viene para 3 años.
Para Semana Santa.
Digo que el año que viene es eso, Semana Santa.
Este convenio...
El año que viene es Semana
no,
Santa.
Este convenio viene para 3 años en principio, la negociación. El 17 se termina la concesión, cuidado con esto.
Igual.
No, si esto tiene ya sus fechas perfectas. Y veréis vosotros que a partir del día 20, que la composición estatal será la que sea, a partir de ese momento, si existe huelga, será en el momento oportuno de la renegociación cuando vaya a cambiarse la empresa. ¿Para qué? Para decir, yo ya soy funcionario, mejor que funcionario. Porque no he leído lo que hay, si los tengo aquí, ¿no? Vamos, hasta las prótesis, que yo entiendo que si un trabajador va a un trabajo y se le cae el sonotone, o como se llame el aparato, y se le rompe, pues se lo tiene que pagar la empresa, relativamente. O las gafas, relativamente. Es que eso está aquí recogido en el convenio, ¿eh?
No porque se le rompan, ¿no? Que dentro del convenio
está puesto eso.
Que tú vas a comprar unas gafas y está subvencionado.
No. Uh-huh. Te dice el convenio, hay que ser justo en las cosas. Que si se rompe en el trabajo, es decir, entendiendo, deja de entender que si se rompe en el trabajo, que te tendrán que reparar. Y se hace además un trilling, es decir, 3 empresas que van a hacer mantenimiento de estas cosas. Uh-huh. Pero hay un artículo por ahí que es más, de verdad, si tuviéramos tiempo, leía uno, que si sois capaz de entenderlo, sois premios Nobel de Intendencia.
Guárdatelo y me lo lees ahora, búscalo mientras yo me pongo en contacto con un invitado que tenemos a otro al teléfono, porque ya sabéis que dentro de poquito tenemos elecciones en la universidad. Yo sé que vosotros ya habéis pasado de la universidad absolutamente...
Yo ya he votado casi. No se ha votado todavía.
No, todavía no. ¿Cómo va a votar Agustín? Todavía no se puede votar.
Uy, qué voto raro.
Ese voto es raro. Ese voto está manipulado, me parece a mí. Bueno, pues dentro de poquito vamos a tener nuevo rector de la Universidad de Málaga. Las elecciones se van a celebrar. Hay varios candidatos y uno de ellos está con nosotros a otro al teléfono, es Ernesto Pimentel. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos y prácticamente me dicen que casi toda la vida en la Universidad de Málaga, ¿no?
Pues sí, la verdad es que he pasado muchísimos años en la Universidad de Málaga. Sí, empecé como estudiante en la misma, e hice un par de estancias postdoctorales en Pensilvania y en Génova. Y después me incorporé como profesor titular y hasta ahora.
Y hasta ahora que se presenta a ser rector de la Universidad Malagueña. ¿Por qué se presenta Ernesto Pimentel?
Bueno, en principio por un compromiso que tengo con la universidad. Y segundo, porque estoy convencido de que la universidad necesita una renovación, un cambio. No solo las personas, sino también las formas de gobierno y sobre todo necesitamos una idea, un objetivo, un modelo de universidad al que tender y sobre el cual podamos definir medidas que nos lleven a ese modelo.
Ernesto, cuando hablamos o habla usted en este caso de un cambio en la universidad, significa que lo que se ha estado haciendo hasta ahora no ha estado todo lo suficientemente bien hecho, o que lo que se ha hecho bien, pero la modernidad a la que va avanzando la universidad necesita un cambio o un giro.
Yo creo que necesitamos un giro en la universidad. Hay cosas, como en toda gestión, hay cosas que se han hecho bien, cosas que no se han hecho tan bien. El propio candidato que ha estado también involucrado en la gestión de la universidad en estos últimos años coincide en que hay cosas que se deben mejorar, y justamente nosotros pensamos que nuestra candidatura pues representa mucho mejor ese cambio en las formas de gobierno, esa renovación que nos hace falta, porque la universidad ha cambiado mucho, ha habido una gestión durante muchos años que ha venido de alguna forma dirigida por las mismas formas de gobierno, por unas pautas que creo que deben cambiarse. Justamente eso es lo que nosotros estamos proponiendo a la comunidad universitaria con nuestra candidatura. Un cambio en las formas de gobierno, un cambio, una renovación en la idea de universidad.
El programa de Ernesto Pimentel, el suyo en este caso, ¿cuáles serían las primeras propuestas que pondría en marcha en el caso de que llegara usted a ser rector de la Universidad de Málaga?
Bueno, hay que priorizar las propuestas porque tenemos muchas, pero entendemos que es imprescindible, si lo que perseguimos es una formación de calidad de nuestros estudiantes y un mayor nivel de empleabilidad, necesitamos que las cosas funcionen mejor. Y para que los servicios, los departamentos, y para que esto ocurra, necesitamos que nuestro personal esté mejor formado, y también que nuestros servicios y nuestros departamentos estén bien dimensionados. Y para eso, de las primeras cosas que tenemos que acometer son, por un lado, revertir una situación de deterioro en el personal de nuestra universidad y necesitamos, pues, modificar una o hacer una revisión de la relación de puestos de trabajo y también tomar medidas de planificación a medio plazo, de manera que tengamos un modelo de plantilla docente. Y después, por otro lado, creo que también es, al tiempo que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, necesitamos también mejorar la visibilidad de nuestra universidad más allá de la comunidad autónoma, a nivel nacional y a nivel internacional, y también, y especialmente, tenemos también que mejorar nuestro posicionamiento. Es cierto que no podemos supeditar la política universitaria a aparecer bien en una foto, a aparecer bien en los rankings, pero estamos convencidos de que necesitamos tomar medidas que nos hagan más visibles fuera y que permitan que la universidad sea reconocida en el ámbito nacional e internacional. También para esto apostamos por medidas que fomentan no solamente la visibilidad mediante políticas de oferta de docencia bilingüe, sino también medidas que permitan situarnos mejor en el ámbito de la investigación fuera de nuestras fronteras.
Pues Ernesto Pimentel, gracias por estar con nosotros un ratito, por exponer las ideas fundamentales del programa que presenta usted como candidato al rector de la Universidad de Málaga y que tenga usted mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta
luego.
Buenas tardes. Adiós. Pues Ernesto Pimentel es uno de los candidatos a rector de la Universidad de Málaga. Dentro de poquito serán las elecciones. ¿Y tú qué dices, Agustín, que tienes que votar entonces?
No, hombre.
No te veo todo... Hombre, no te veo con pinta de universitario.
Ojalá. No he tenido nunca.
Pero Agustín todavía tiene cabeza y mentalidad
de universitario.
Yo sí estudio todos los días.
Sí, eso no lo dudo. Que estudie todos los días, pero en fin,
también. A mí lo que me ha hecho gracia.
Hay mucha gente que con la edad de Agustín inicia carreras universitarias y están acudiendo a la facultad como un alumno.
Y otros la están terminando.
Mi amigo Pepe Romero, ya siendo mayor, ha terminado su carrera.
Efectivamente, y también como alumnos, aunque.
56,
claro, y como alumnos, a pesar de esa edad, o en todo caso, como alumnos tienen que votar en las próximas elecciones.
A mí lo que me preocuparía de la universidad,
a ver,
es que primero no estemos entre las 100 primeras, lo cual ya me llama mucho la atención. Sí. Segunda, me llama la atención que se da mucho título, pero después esa titulación no sirve para ubicarse en el mercado laboral, lo cual debería procurar también a la universidad. Y además, yo creo que hay muchas universidades. Estamos intentando conducir a todo el mundo al título universitario y nos estamos olvidando de la formación profesional, que sí hay déficit importante en España, que tienen que venir de fuera frigoristas y otras especialidades, porque aquí no las hay, y yo creo que es un grave error, probablemente porque eso hemos inducido a que el título universitario nos daba la seguridad de un trabajo, y ya se ha venido a demostrar que eso es rotundamente falso. De ahí que haya mucha gente que se dice, no, es que tiene una carrera universitaria y está trabajando de camarero, porque probablemente usted no tiene formación suficiente para ejercer aquella actividad profesional que su título debería dar.
Bueno,
eso es lo que tiene que preocupar.
No puede ser así, porque no haya oferta.
Hay mucha oferta de trabajo.
Porque la oferta de trabajo.
Poquito,
para...
Os veo un poquito conmigo, ¿no? Es que yo expreso mi opinión, ¿no? No exijo que nadie comparta mi opinión. Es más, no quiero que nadie comparta mi opinión, porque mi opinión es un poco extraña, pero esa es la que yo oigo en algunos sitios.
Es cierto,
que eso. No es que las generalizaciones son...
Antes de nada, un dato. La Universidad de Málaga no puede sacar al año el número de licenciados que saca.
No lo absorbe el mercado.
Es imposible porque no hay demanda. Es decir, ya es un error craso. Es decir, no puede usted fabricar
pero
más
no
de lo que...
¿No hay demanda dónde? ¿En Málaga?
Ni en ningún lado.
En el mundo no la hay.
En el mundo sí hay.
De abogado y economista no, por ejemplo.
¿A qué no?
¿Qué ¿Tú sabes cuánto abogado hay en Málaga?
Por ejemplo,
sí, es que hay más abogados que en París.
Sobre todo Marbella.
Es que es una barbaridad. Sí, pero eso tiene coña marinera. Yeah. Pero me refiero a la verdad. Eso es un problema. Hoy día que todo es internet, en Andalucía están funcionando 12 o casi 13 universidades. Eso es otra barbaridad. Ahora, ¿quién desmonta eso? ¿Quién le quita a un profesor, a mí o a otro que pueda estar dando clase allí, a cualquiera? ¿Quién le quita su clase y por qué? Claro, es difícil, y esto hemos hecho un gigante tan grande que nos está comiendo.
Y ya que tú hablas de profesores, a mí también me llama la atención que un señor No lo digo por el que ha intervenido. No,
este hombre lo conozco, yo es un tío estupendo. Además, yo sí lo conozco, pero, y te puedo decir que es un tío fantástico.
Me llama la atención, me sirve lo que él ha dicho para hacer esa crítica. Me llama la atención que un ciudadano pueda ser alumno de la universidad y llegar a ser rector de la misma universidad. Yo antes, por lo menos en mi época, cuando un profesor quería optar una cátedra, pues tenía que optar una cátedra de otra universidad que no fuera la en la que estaba ejerciendo, sí, como profesor.
José Luis, hay muchas universidades de las llamadas históricas en Estados Unidos, sobre todo, sí, sí, en Inglaterra, las de Inglaterra sí que las conozco un poquito más, donde hay rectores de esas universidades, pues que han sido alumnos de esa universidad, y han llegado a ser rectores, y no una ni dos, estamos hablando de muchas, sí, sí, universidades en el Reino Unido, ¿no? Es decir, alumno de una universidad y no poder llegar a ser rector.
Yo no he dicho que no
sea
rector, yo le he dicho que
no es incompatible.
Que lo que yo he conocido en mi época es que, desde luego, un señor que era profesor de una universidad generalmente optaba a cátedras de universidades que no eran las suyas.
Sí,
que
sí,
esa novedad de que un señor sea profesor de economía en Málaga, de cualquier materia de económica, y que llegue a ser catedrático de esa universidad, es algo de reciente, de hace 28 años para acá, o 25 años para acá, que antes eso no existía. Y había más ecuanimidad a la hora de llegar a una cátedra, un catedrático. Cuando un catedrático iba a dar una clase, la gente generalmente iba a oír a ese señor. Y hoy en día, pues hay catedráticos que realmente, pues usted llama la atención, no precisamente por sus virtudes. Uh-huh. Y probablemente esa endogamia que sufre la Universidad Española sea como consecuencia de eso que yo estoy diciendo.
Sí, pero es una cuestión técnica, hemos hablado antes, pero si no partimos, por ejemplo, aquí tenemos el parque tecnológico y está la universidad al lado perfectamente, pero todavía nos falta visión de qué es lo que tenemos que fabricar en la universidad. Nos falta esa visión, más teniéndola en Málaga, carreras técnicas y carreras de servicio, es decir, hotelería, todo eso, hay verdaderos estudios, idiomas, si es que está ahí, y es lo que hay que ofrecer, y es lo que hay que exigir, y luego medicina y tal, lo que es más llegar. El resto, pues no, mire usted, es que no hace falta, uh-huh. es que no hace falta.
¿Y tenéis vosotros la sensación desde fuera que la calidad que oferta la Universidad de Málaga, en todas sus variedades, en todas sus facultades, etcétera, es una calidad óptima, es una calidad que está
del
al nivel...
Del 1 al 10, 5.
Bueno, de 1 al 10, 5, yo no sé si es...
El término medio. Porque no hay esa demanda o esa oferta cuando termina la carrera y ser licenciado de Málaga le abre muchos pasos a grandes empresas.
Cuidado,
pues no lo hay.
Cuidado que hay muchos alumnos que se equivocan. Es decir, sí, lo que no puedes hacer o no puedes pretender, quizá a lo mejor por ahí es por donde iba José Luis anteriormente, lo que no puedes pretender es decir, yo termino una carrera en Málaga y yo tengo que ejercer mi profesión como licenciado en Málaga. Es decir, los alumnos pierden muchas veces
la oportunidad de salir de
tengo que ejercer,
la posibilidad de abrir el abanico y decir, el mundo es muy grande,
jefe de un principio donde tú has estudiado.
Exactamente.
Ha habido mucha gente que no hemos tenido que marchar de nuestra ciudad para ejercer nuestra actividad.
Claro,
pero quizás para el que nos escucha había que dar una pincelada anterior. ¿Por qué se llega a esta maldad en la universidad? Me refiero a maldad en cuanto a calidad. Uh-huh. Es decir, no estamos dentro de la 100 primera, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque hay que echar para atrás la mirada. Hace 30 años se hizo algo barbario, que fue quitar los catedráticos de instituto. Es decir, bajar el nivel en el instituto. Bajar el nivel, porque el niño se vaya
a... ¿Y subir los penenes?
No, es que se bajó de esa manera. ¿Qué ocurre? Que vamos aflojando porque no queremos problema con el padre, no queremos problema con el niño, y el niño cada día tiene menos capacidad de ejercicio de voluntad de trabajo. Y eso va dejando... Y claro, si yo llego arriba y tengo 50 alumnos,
cuesta mucho.
No, y más, ahí a veces en clase, pues me pone una cuesta muy difícil
menos,
no aprobarlo, porque
menos,
porque es que entonces se pone en juego mi calidad. Es decir, cuidado con esto, que a lo mejor un análisis así muy rápido puede llevar a equívoco. La Universidad de Málaga es muy buena, y hay facultades magníficas, tiene medicina, tiene ingeniería, tiene tal, magnífica, todas en general. El problema es el alumnado, que lo reciben en la calidad que lo reciben. Claro, yo tengo un catedrático, amigo mío, que me dice, pero yo no les puedo enseñar a este hombre a que sepa despejar una ecuación de segundo grado para una carrera técnica. Es que no viene aquí a que yo le enseñe esto, y no me lo trae hecho. Uh-huh. Y le pone a un alumno, Rafael, una cuartilla, le dice, explícame en las líneas que quieres, una cuartilla a mano, ¿Por qué está aquí hoy esta tarde?
Yo creo que el término
y no te lo saben decir a mitad, con falta de ortografía, ¿no?
El término medio, ¿eh? Pero, el término es medio. El término es lo que dice José Luis, que hay catedráticos que no están a la altura de la enseñanza y parte del alumnado
hay
pues,
una
la verdad,
perversión,
que sube arriba a estudiar la carrera sin
hay
sin
una perversión general en el sistema educativo, general. Voy a contar una anécdota que resume lo que yo estoy diciendo. Yo tengo una vecina que es profesora. Y resulta que es profesora de ciencias humanas. Y ha estado dando clases los últimos años de matemáticas. Sí, de ciencias exactas. Uh-huh. Claro, ¿qué va a enseñar esa pobre señora a esos alumnos? La suerte que tenía es que tenía un hijo licenciado. Sí, en un colegio público. Licenciado en
ciencias exactas. Alumnos de la ESO, de
sí,
primaria,
de la ESO, ¿no? Que era, el hijo que es licenciado en ciencias exactas y él era el que le preparaba los exámenes y el que se los corregía. Claro, eso es una prueba de lo que yo estoy diciendo, de lo que la poca preocupación que tiene nadie por una educación de calidad. Aquí lo que interesa es una educación pública, pero de calidad a nadie le interesa. Y eso es lo que está produciendo el resultado que yo estoy diciendo. Claro. ¿Me entiendes? Que estamos produciendo titulados, carecen, porque otro ejemplo, mi sobrino ha terminado empresariales y no sabe hacer ni la O con un canuto. Es lamentable,
por eso
digo, tío, ¿a dónde va a trabajar? Ni de botones en una agencia.
Del 1 al 5, dicho 5. Sí, también. En algunos habrán 7 y en algunos un 3.
Y hay universidades que venden títulos prácticamente que tienen como un poquito de esfuerzo. Siempre ha existido universidades más flojitas en determinadas cosas. Lo mismo que pasa, el problema que tenemos en formación profesional es que cuando partimos de nuestra época, resulta que una persona terminaba en Granada de medicina, estoy hablando desde hace 60, 70 años, y estaba trabajando de medicina aunque matara a la gente. Es decir, los farolillos rojos del chino no aparecía ninguno porque todavía no había ejercido. O un médico o un abogado. Y hoy ya eso no es así. Y entonces se decían dos cosas. La niña y la nena que haga magisterio. Aunque la nena sea idiota, pero que haga magisterio, por favor. Y el nene, pues que se vaya a ser abogado. Y es que estaba mal visto porque era el del mono. El chaval que iba a la escuela con un mono de trabajo. Y yo conozco ingenieros que han sido director de Michelin en la Almería que salieron de una escuela de formación. Doctores e ingenieros ya, o sea, que estoy en Madrid en todos lados y además gratis porque eran tíos que estudiaban. La beca pasa otra cosa. Aquí hay una maldad política en la beca. Mire usted, la beca no hay que dársela a nadie, a todo el mundo. La única cosa y cualidad que tiene que tener una persona en la facultad es que sepa y que trabaje. Si trabaja y llega arriba, usted gratis, aunque su padre sea millonario. Y me explico. Y luego su padre, como es millonario, por sus impuestos, pagará lo que no haga falta. Pero no hay discriminación. Aquí el que vale, vale. Pero el que vale, vale no porque sea hijo de abajo o de arriba, sino porque usted tiene capacidad y trabaja.
Antiguamente, con la población por las notas.
Claro, claro.
Notas medias, y
eso hoy no
se
hace.
Si usted no sacaba esas notas medias, usted no estudiaba. No estudiaba beca, porque aquí estudiábamos
porque
antes.
Porque me va a pegar.
Porque antes estudiábamos así. Si no sacaba usted una
si
media
tú tienes un problema,
siete.
Rafael,
siete.
Claro. Siete mínimo. Si tú tienes ahora mismo un problema con un alumno en la universidad, como ese alumno tenga tripilla, te busca una mala sombra. Te empieza con denuncias, con esto, con lo otro, y al final te fastidia. ¿Y sabes lo que hace un profesor como en la escuela? Dice, mira, que te enseñe tu padre, niño. Ya está bien. Ese es el problema de la sociedad. Hemos conseguido, porque la sociedad de hoy es la escuela de hace 30 años, no vayamos olvidando. Hemos conseguido una sociedad apática en esto y que le da lo mismo. A la niña, porque lo lleve y que lo enseñe el maestro, para adoptar. Ese es el gran problema.
Hombre, es lamentable. La verdad es que después del esfuerzo que supone hacer una carrera, esfuerzo de todo tipo, esfuerzo intelectual por parte del alumno, como esfuerzo económico, si tienes que estudiar fuera, para, al terminar, ver el panorama que existe. Cuando hablábamos antes de las distintas carreras, por ejemplo, arquitectura. O sea, arquitectura, ahora mismo, un chaval que haga la carrera, que son, ahora no sé cuántos años son, en mi época eran 6 años, ahora creo que son 4 o 5.
No, también tiene, porque tiene que hacer el máster, no sé
sí,
qué,
sí,
no sé cuánto.
Más, bien. Pero bueno, que termina, se encuentra en la calle, y es que no, o sea, es que no va a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque la situación económica, etcétera, los inmuebles ya han bajado, lo que es la arquitectura, la está en... Entonces, no tiene otra manera que salir fuera. Porque fuera sí, sí está muy bien considerado.
Ayer mismo me llegaba una información, creo que era del Ministerio del Interior, creo que era, o de Educación, no recuerdo bien exactamente, pero era, el titular era precisamente que estaban buscando profesores para Canadá y Estados Unidos, en el entorno de 730 plazas de profesores para Canadá y Estados Unidos. Entonces, es lo que yo decía antes, si un alumno, si un universitario que tenía la carrera quiere abrirse camino.
Vaya usted por fuera, se profesionaliza usted fuera.
Necesariamente debe ir fuera.
Y después no volverá usted. ¿Qué? Volverá usted ya de teniente general porque ha hecho usted el rodaje. Que
Ya no sé si volverá de teniente general o no. La opción, la opción de trabajar en España cada vez es menos válida y evidentemente hay que buscarse las habichuelas, como se suele decir, fuera de la frontera.
Con lo cual, la paradoja está que hacer una carrera, o sea, con los con lo que se paga, no pagas lo que vale realmente una carrera.
Y se nos
vale más.
Y se nos va.
¿Eh?
Y se nos va luego. El Uber por ahí.
Eso es. Y entonces vas, y entonces te vas fuera de España, tú te has preparado aquí y ejerces tu profesión en otro país. Y pagas tus impuestos en otro país cuando
si
trabajas.
No, si no, o sea, pero si no tiene.
Es absurdo.
Pero vamos a ver, como decía José antes, ¿qué preferimos?
Que se coloque de camarero el chaval ese con el título.
No. O sea, ¿qué preferimos? Pues que esa persona que ha terminado su carrera encuentre su camino y su trabajo fuera de España, pero que encuentre un trabajo. Claro. O que una señora como la vecina de José Luis
esté dando
una asignatura de la que no tiene ni idea porque ella estudia otra cosa, pero necesita comer todos los días y pagar una hipoteca. Y dice, aunque no tenga ni idea de matemáticas, si me ofrecen un puesto de trabajo, o sea, de esto, pues lo hago aunque no sea mi especialidad, lo hago como pueda, y si lo hago mal, no importa, no importa,
lo hará mal siempre,
porque lo que necesito es, a final de mes,
cobrar.
Tener una nómina y cobrar para poder seguir adelante.
Lo que quiero decir que
tú dices,
que es frustrante.
Sí,
¿no?
Sí, pero sabes que tienen universidades, por ejemplo, en Inglaterra, suecas, tienen una solución para eso genial, y dice, yo lo pongo usted en el mercado laboral perfectamente preparado, o menos perfectamente, porque las nuestras son mejores que las de ellos, yendo por ahí en general, pero usted tiene obligación de devolverme a mí, universidades y al Estado, porque es del
lo
Estado.
Que usted ha costado.
Lo que, no es exacta, pero casi sí. Bien con años de trabajo, con publicaciones o texto, con cosas, hay una diversidad de cosas en la que el alumno, si se va del país y trabaja en otro lado, como bien impuesto no va a hacer una recuperación, tiene obligaciones de este tipo. Es decir, que para todo hay. El problema es la vergüenza torera del político de los que hace. Aquí la educación es es el intercambio de cromos entre los partidos políticos. Llevamos, yo que sé, los años, y aquí se matan por cambiar las cuestiones de educación. Y yo entiendo que el río Ebro sigue siendo el río Ebro, esté quien esté.
Y nace donde
y
nace.
Y entonces, y escucha, y dos por dos son cuatro.
¿Y por qué cambian siempre y además somos de los últimos, de los más malos en Europa? Es que no lo entiendo. No. Es que no llega a ningún...
Lo que somos más malos es porque tenemos un ratio de conocimiento, es decir, de aprensión de aprender, de coger el conocimiento horroroso, teniendo en cuenta, por ejemplo, en Andalucía, es la zona donde mejores matemáticos se dan, desde la parte de Jaén hacia abajo, tirando hacia la parte de Córdoba y viniendo toda la sierra. Esta es una maravilla, lo que los matemáticos increíbles están ahí, no se sacan adelante porque las criaturas no tienen dónde, ¿no? Esto es una pincelada. Y Andalucía estamos en el último, en el último ranking. Y un andaluz, cuando lo pones a estudiar en cualquier lado, tiene muchísimas capacidades y la verdad es que suben porque hay una capacidad de aprender, de coger.
Fijaos este año el problema que hay con la entrada en vigor de la LOMCE, ¿no? En los institutos, fundamentalmente. O sea, este año ha habido alumnos de primero de bachillerato o de segundo de bachillerato que hasta ahora, por ejemplo, si tú suspendías tres asignaturas, tenías la opción de hacer solo esas tres asignaturas que te habían quedado y no tenías que hacer el curso completo. Con la entrada en vigor de la LOMCE este año, hay alumnos que les ha quedado tres asignaturas.
¿Qué pasa?
Y tienen que hacer el curso completo.
¿Cómo tiene que ser?
Las asignaturas que ha suspendido y las aprobadas también la tienen que hacer. Y no le guardan la nota. Tiene que hacerlo entero. O sea, todo lo que ha hecho este año para aprobar las asignaturas que tenía, que ha aprobado, no le ha servido para nada.
Es más,
se supone que este año no va a haber selectividad. Ve a preguntar a un profesor de instituto qué va a pasar este año con la selectividad. Y lo sé porque lo he preguntado en el instituto donde estudia mi hija. Dice, a estas alturas todavía no sabemos
qué va a pasar.
Unos 6 meses.
Bueno, la selectividad teóricamente no tendría que tener problema. Porque si un señor ha aprendido y ha hecho unos conocimientos, en cualquier momento se le puede preguntar. Eso de entrada. que las cosas sí, hay que racionalizarlas. Pero voy a decirte
pero
una cosa.
Nota, ¿tú la sabes? Nota final, la nota final depende de lo que tú hayas hecho en el bachillerato
más la nota de selectividad. Y con eso entras en una facultad o en otra.
Si no tienes selectividad, el 60% de la nota es tu trabajo del año, pero el 40% que te daba la selectividad, si no la hay, ¿cómo lo sumas?
Como veréis, es una cuestión matemática que es suprimible o no. Racionalicemos. Si una persona está estudiando, conoce y lleva anualmente sus notas, significa que tiene ese nivel. Punto. No me va a corregir ese nivel, que es lo que está pasando con la selectividad, que es distinto. ¿Vale? Segundo, eso que tú dices de que se repetía, en mi bachiller, yo soy bachiller, lo primero que hice fue el bachillerato, en mi bachiller tú no podías suspender más de dos asignaturas porque repetías curso, ¿eh? ¿Pero entero?
Sí, eso estoy de acuerdo contigo.
Sin problema.
Pero lo que no puedes hacer es cambiar las reglas de juego en mitad.
Ah, no, eso sí, aquí se hace siempre.
Esas reglas de juego se han cambiado.
Claro.
Tú decías, tú este año terminabas el primero de bachillerato, suspendías en septiembre tres asignaturas, no puedes pasar al segundo, pero tenías que hacer las tres suspensas, pero te guardaban la nota de todo lo que habías aprobado en primero.
No vale.
Y ahora resulta que en mitad del bachillerato eso no te lo hacen.
Y si te suspendían uno...
Y
si
con tres asignaturas suspensas tienes que hacer el curso entero, las suspensas y las que tenías aprobadas.
Y si te suspendían una, no te daban beca. Si te suspendían una, todo.
Hombre,
no me acuerdo
eso,
que en tercero yo sacaba, todo era matrícula uno sobresaliente. Y en dibujo me suspendieron cuatro y no me dieron beca. En dibujo era un inútil, incapaz, era muy malo.
Pero bueno, el que valía realmente, el que valía y podía, el que estudiaba, porque es cuestión de estudiar, no es cuestión de...
Perdona, el dibujo no, el dibujo en manita.
No, el dibujo artístico no, sería el dibujo lineal.
El dibujo lineal, sí.
Es que el dibujo lineal no es manita, es que tú no sabías geometría.
O sea que esa parte no era del listo.
No veas las notas que te dije, el dibujo un 4. Y me dio un 4, yo me acuerdo, profesor, de lástima.
Bueno, pues si queréis, para terminar, de Limasa.
Exactamente.
Si sois capaces de entender.
Sobre todo porque está también por aquí Francisco Javier Jugado Coco, que ya ha pasado la ITV en la Rota Real. Y está deseando sentarse aquí.
Artículo 35. Su título es Plus Complementario. Para el año 2011, este plus se incrementa con la cuantía del plus posterior a domingo y festivo no trabajado de cada una de las categorías. Se calculará de la siguiente forma. Dos puntos. El valor unitario del plus posterior a domingo y festivo no trabajado multiplicado por 52 y el resultado dividido por 11. Valor que se sumará al plus complementario de cada categoría. Punto y aparte.
Eso lo va a tener que explicar ahora, Agustín, porque yo no me estoy enterando de nada.
Ni yo.
Es que, vamos, las 52 semanas dividido por 11 meses. Supongo yo lo que está diciendo.
No sé, yo es que no me estoy enterando.
Otro plus para que os enteréis. El plus posterior a domingo y festivo no trabajado.
Otro plus para que no os enteréis.
No lo enteremos. Lo de los 52 de las 52 semanas del año dividido por 11 meses.
Lo de los plus es tiretela.
O sea, este plus posterior a domingo y festivo no trabajado. Se abonará un plus.
Se abona por no trabajar.
Eso dice aquí. Este plus, por importe, para cada categoría figuran las tablas salarias. Por tantos días posteriores a domingo y festivo, no trabajado como haya en una mensualidad.
¿Y qué os sorprende?
Yo creo que esto tiene su causa.
Todo eso lo que quiere decir es que hagas lo que hagas, trabajes o no trabajes, va a recibir un plus.
En una administración de aquí de Málaga da una paga por asistencia.
Quería decir
al trabajo.
Que en las 35 horas está incluido los 25 minutos diarios de descanso para bocadillo.
O sea, que son menos de 35.
Y el tabaco. ¿Y el tabaco?
Son 34 y media, ¿no?
Y el tabaco también.
25 minutos diarios.
Y el tabaco también, ¿no?
Sí. Y luego hay una cosa curiosa.
A ver. Pero una cosa curiosa que nos enteremos.
A partir de la implantación del descanso semanal en sábado y domingo, todos los festivos, tanto denominados trabajados como los no trabajados, es que hay dos tipos de festivos. Los que trabajan y los que no, por razones luego de complementación. No, tiene su sentido, ¿no?
Eso sí.
Podrán ser trabajados de forma voluntaria y se abonarán a razón de 140 euros.
¿Cómo? Por día.
Es decir, todos los que trabajan en festivos, en sábado y domingo, cobraran la mitad de eso, se darían con un canto en los dientes. Hablo de mi sector, por ejemplo.
Vamos, el tuyo, pues. Agárrate al mío.
Yo he resistido muchos años a dar esto públicamente.
70 pavos.
Pero como me están costando el dinero.
Y el de un ser humano.
Sí, ya. Esto es un documento. Esto está sacado de internet, ¿eh? Este no está sacado de internet exactamente.
No, porque este no está sacado porque tiene muchas firmas por ahí alrededor, Agustín.
También se saca. Pero bueno. Quiero decir con esto que yo entiendo que las criaturas estas que hacen un trabajo que de verdad que yo esté acostado en mi cama, me venga y me quite la basura, eso es chapó también, hay que pagarlo, ¿eh? Vayamos por parte, que no seamos tampoco, pero que esto es una llamada de atención para que, oye, piénsenselo. No castiguen ustedes a Málaga por lo que no es necesario.
Me gustaría hacerte una postilla eso de que es un material poco deseable para trabajar, porque yo observo desde mi ventana cómo lo hacen ahora tan automatizado, como que para vaciar un contenedor de papel
ni lo tocan.
Como no lo toca, y después como no salía del contenedor, pues lo dejó ahí el tipo y se marchó.
Bueno,
o sea, si es que, y le queda una bolsa afuera.
Es lo que he explicado.
Porque algún energúmeno ha dejado una bolsa fuera del contenedor.
Sí, sí,
no
sí,
de bajarse a decir, hombre, ya voy a que estoy aquí, voy a echar.
No, eso tiene un equipo que la recoge después.
Pero,
y te digo, en mi calle, en la calle de Peregrino, ahí se deja lo que no está escrito, lo dejamos.
Hace
y sin embargo, ellos vienen y lo recogen.
Hace muchos años, si era que a trabajar y había que trabajar, y era un trabajo denigrante en aquel entonces. Hace muchos años. Ahora, como con toda la, todo, que ha cambiado completamente, ahora más todo preparado automatizado, y, automatizado, pues, por no te digo nada, ¿no?
Bueno. ¿Y quién crees tú que tiene la culpa de esto?
Yo.
El gobierno, siempre la tiene el gobierno.
El PSOE, culpa al PP de la huelga de Limasa.
Claro, efectivamente.
La opinión de Málaga.
Si no la tiene el gobierno, la tiene la oposición. Uno de los dos tiene la culpa. Siempre, fijo. Bueno, 6:00 p.m. Coco está ya aquí, que ya ha pasado la ITV, así que está fenomenal, todo en condiciones.
Oye, ¿no habéis dado cuenta de que la cara que se le está poniendo de rey desde que ha sido nombrado, oye?
Sí, sí, además está dejando la barba natural.
La barba y todo.
Que hay niños que escuchan la radio.
¿Qué?
Que hay niños que escuchan la radio.
¿Y qué?
Hombre, no le quiten el encanto del Rey Mago.
Y el Rey Mago, pero
no, hombre, pero rey, es un Rey Mago virtual.
Claro,
virtual.
De los que salen fotos.
El real, que
el que viene, el rey, Día de Reyes, otro, el otro rey diferente.
Real, real,
es virtual. Verdad que los años no perdonan.
Eso.
Bueno, que los años no perdonan.
Que vamos a hacer una pausa, que yo me voy, que tengo otros quehaceres, y que ahora viene.
Oye, con lo bien que estábamos aquí, vamos a meter contigo.
Sí, 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 pues, ya está, ¿vale? Que no se vuelva a repetir. Porque será señal de que Coco está perfectamente en todas las...
Nos deja y nos maltrata con el... ¿Con el coordinador habitual?
¿Y si le gusta lo del rey, de ese rey, y se queda para siempre el rey?
Pues si se queda el rey, tiene un gran problema Felipe VI. Una pausa y ahora sí que Coco, que yo me voy a otros quehaceres. Adiós.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elportico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten. Y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
En la subida a los montes, restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen
género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight.
I love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're there only one to make me fly.
You know what you are? You are
sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need.
Saludos de Coco Jurado, aquí estamos, muchas gracias Pedro González por cubrirme esta hora, que hemos llegado un poquito tarde, pues he llegado, me voy a poner en plural, he llegado, sí, ya ha pasado la ITV, ya está todo controlado, como decía Pedro, y la verdad que está todo muy controlado si Dios quisiera. Decirle que pasan 5 minutos de las 6 de la tarde, tenemos los teléfonos abiertos, para que ustedes también nos puedan hablar de todo lo que se ha comentado en la primera parte, quieran reflexionar con nosotros, quieran preguntarnos o quieran decirnos alguna otra cosa. Dígame, don Rafael Trigos, buenas tardes.
Estoy hablando del metro, estaba hablando del metro que cada día me confundo yo, porque es que se reúne con la Junta del Alcalde y ahora parece ser que sí, que está de acuerdo, pero en los momentos, y yo digo, ¿será tan fácil de reunirme? ¿Qué día me das la cita a la Junta de Andalucía? Tal día. Yo me reúno un día o dos días antes con los vecinos, escucho lo que me dicen los vecinos, y cuando yo lleve a la Junta, le llevo con la documentación, que me dice, mire usted, los ciudadanos, los que pagan los impuestos y lo que dicen, dicen que Málaga le interesa esto. Lo que no puedo es llegar allí, sí, parece que es sí, pero los vecinos, y alargar el tema. Yo no entiendo, ¿verdad? Para uno que hay cosas que no la comprendo.
Pues está muy claro, si no lo entiende. O sea, aquí lo que hay firmado un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el alcalde de Málaga, donde también era un tema, y ayer lo dejó muy claro el alcalde de La Tapadera en directo, lo dejó muy claro, que tiene que contar con la anuencia, con la autorización de los vecinos, claro, que tiene que contar con ese, que está el debate público efectuado, que está puesto, que está hecho, que el debate público se está pronunciando y que los vecinos están creado hoy una plataforma en rechazo a lo que es el tranvía o metro en superficie.
Es una posición clarísima.
Haga la reunión con los vecinos usted antes, si es que y cuando la Junta me cite, voy con los papeles que me ha dicho.
Ahora, lo que no deja de entender, claro.
Siempre dejo entrever lo último, lo de los vecinos.
No deja de entender también el alcalde, igual que la Junta. Oye, y vamos a decirlo así, que no deja de entender que puede ser también algo bueno para los vecinos. Y vecinos de Eugenio Gros somos todos. Los residentes son vecinos de primer grado, pero los vecinos de Eugenio Gros pues son también aquellos que pueden aprovechar, claro, los de la Victoria como yo soy, pues también somos todos de un lado, de otro, porque además una zona de influencia y donde todos podemos estar, claro. Y en cualquier momento vamos para allí, pasamos por allí y podemos afectarnos por la obra del metro, por no la obra del metro.
Como yo también soy un vecino afectado, que no vivo ahí, con ese razonamiento, digo lo siguiente. Señor alcalde, la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, tendrá el compromiso que tenga con la explotadora. Usted tiene un compromiso con los vecinos, claro, de Málaga, y concretamente con los vecinos de la zona de Bailén, Miraflores, Hospital Civil, etcétera, etcétera, que dicen claramente, no queremos tranvía. Eso es lo que usted tiene que defender, porque a usted lo que le tiene que importar es la posición de los vecinos, de sus vecinos que le han votado para que
sea y por eso está
y no cosas. Lo que le interese a la Junta con la explotadora o con quien
sea. Pero si es que nadie habla de explotadora, el alcalde mantiene una postura, yo creo que razonable. O sea, cuando salió lo de los vecinos y tal, dijo, no sé, si los vecinos lo deciden así, no se hará. Y propuso como alternativa el otro hasta el parque tecnológico.
Hasta el parque tecnológico.
Pero eso es como una alternativa, o hasta el centro, o lo que sea. Hoy por hoy todavía esa reunión no se ha producido. Donde en esa reunión, sí, lógicamente, tiene que intervenir el promotor de la obra, que es, que es de la Junta de Andalucía.
Ayer se reunió con la Junta de
los vecinos.
Espera un momentito, que
ya
tenemos,
que ayer hubo la
que tenemos una llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Pedro. Ajá. Pedro es un traidor y cobarde de la pradera. Azuza, perdón la comparación, azuza a los galgos o a los perros, perdón, señores tertulianos, luego provoca y nos provoca a los oyentes y se escapa, traidor, cobarde, dejas ahora
está
al
por
rey,
ahí, está
al...
por ahí grabando, está por ahí haciendo
deja,
cosas.
Deja, sustituye al rey cual mal paje y ahora no hace ni de paje. Bueno, ya le daré leña cuando esté, me gusta dar a la gente leña a la cara cuando esté presente. Bueno, bien, volviendo, yendo al tema. Por favor, habláis de metro. Pues mira, yo hablo también de metro. Junta de Andalucía, gobierno de la señorita Pepis. ¿A qué espera usted y el ayuntamiento a ponerse de acuerdo y eliminar el cruce semafórico del tranvía, que llaman ustedes metro, que yo llamo tranvía, porque no es underground, no es bajo tierra, es sobre tierra? Bien. ¿A qué esperan de una puñetera vez? ¿A que me mate yo allí? ¿A que me mate a mí el tranvía o el metro? No, a que le mate a usted. O sea, que no mate a nadie, porque yo quiero viva la vida, yo quiero la vida. Pero si tiene que caer alguien, que no sea un enfermo ni sea yo, que seáis vosotros, políticos, ahí. ¿A qué perdemos el tiempo y salarios de 4, 2 o 6 trabajadores cortando ahí el paso? ¿Por qué lo hicisteis mal? ¿Es que metisteis la mano en la bolsa? ¿Es que habéis robado? ¿Os habéis corrompido o no os habéis corrompido, sino que lo habéis hecho mal? Pues o sois negligentes o sois ladrones. En cualquiera de los dos casos, unos perfectos inútiles. Hacer de una puñetera vez lo que es más barato, que es la carretera por debajo y dejar la vía por arriba, o hacer lo que queráis, pero digo que si hay algún herido, que ya van 8 accidentes, que seáis vosotros, políticos inútiles. ¿Está clarito? Y respecto a lo que habláis, lo que habéis hablado de Limasa, yo tengo el principio siguiente. Cuando critico a alguien es que estén las dos partes presentes. Yo quiero que haya algún representante de Limasa ahí, y algún representante de la empresa, representante del ayuntamiento, y cuando cada uno me diga su parte de verdad, yo critico a quien quiera. No me gusta criticar simplemente sin dejar que las partes se defiendan. Por eso lo mejor que hay en la vida son los juzgados, donde las partes dicen lo que dicen y un tercero resuelve la cuestión. Pero opinar siempre está bien, ¿eh? Yo también voy a opinar de Limasa. Tienen sueldos suculentos y exagerados si ustedes quieren. Pero si lo tienen y lo han adquirido legalmente, defienden y luchan por lo que defienden. Otra cosa es que siempre se aprovechan los huelgas en la vida cuando sea. Todos los huelguistas aprovechan luego cuando más pueden negociar. No obstante, no quiero que hagan huelgas. Tengan sentido común, señores trabajadores, señores de la empresa que también saca su pasta, y el ayuntamiento que pagamos todos, y resuelvan este tema y no amenacen con huelgas inoportunas. Repito, inoportunas, pero quiero un mediador que resuelva el asunto. No quiero obligar a nadie a punta pistola. Un abrazo y buen trabajo.
Muchas gracias, Antonio. La verdad que te va a dar todo el día.
Lo que quiero decir a Antonio es que hay huelgas y huelgas. Como hemos hablado antes, esto es una huelga que es una extorsión que lleva a un final mucho más complicado, que es la salud pública. Es decir, el no recoger las basuras en Málaga no es lo mismo que hacer una huelga, que te digo yo, de otro tipo de trabajadores, que no llega a toda la ciudad. Luego tienen mucha más fuerza a la hora de conseguir lo que quieren. ¿Por qué? Pues porque dejan de recogerla.
Y porque no se recoge por otros. Y por eso lo consigue el objetivo, claro.
En el momento
claro.
que se puede ir a recoger por otros, bueno, eso ha pasado ya en otras ciudades.
Bueno,
ha caído el ejército.
Sí, y se podría hacer. No se puede hacer.
Con la ley en la mano no puede hacer hasta que no te autoricen ellos. Cuidado,
claro,
con
te tiene que autorizar.
¿Quién te tiene que autorizar?
Pues una serie de cosas importantes, no solamente sanidad, ¿eh? Porque tenemos un problema de ley laboral que dice que no se podrá, en una huelga no se puede sustituir el trabajo.
Yo no sé dónde fue, sí, en una provincia de aquí de Andalucía, Cádiz o Granada.
En España, en Lugo también.
Pero ya
tuvo que llegar al ejército, no sé si lo sabéis. Bueno, yo con perdón, verá, caballero, no sé si está Antonio escuchándome, mi nombre es Agustín. No está ya escuchándonos, pero bueno, me gustaría que yo le acepto la disculpa por lo de perro y me gustaría que lo retirara.
Pues tal, la verdad es que algunas veces pues vamos a decir que, pero es que la huelga de Lemasa siempre ha sido por el estilo. Este año además mata dos pájaros de un tiro, porque el 20N son las elecciones. ¿Y qué ocurriría el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, qué ocurriría el 20 de diciembre si están las calles con 4 días o con una semana sin recoger la basura? Después tenemos el día 24 que es Nochebuena, que es Nochevieja, que hay muchos
en caso de que se inicie,
que hay muchos residuos
varios días antes de las generales. Por una cuestión de seguridad.
Pero el daño ya está hecho. El daño que se le ha hecho a la ciudad.
No solamente económico, a la ciudad. La pretensión es... Ya yo veo en las huelgas de Limasa y en las huelgas de la limpieza en todo el territorio nacional una especie de intencionalidad política que va dirigida para unos fines concretos. Y no tanto a los fines sociales y laborales como a otros fines más espurios.
Bueno, pues está claro y lo hemos comentado y lo hemos hablado, y lo del tema de... Yo estoy de acuerdo con Antonio, yo estoy muy de acuerdo con nuestro comunicante, porque pues si el tren no se puede hacer subterráneo, por ese el tranvía, mejor dicho, no se puede hacer subterráneo por ese emplazamiento del cruce del Clínico, pues hagamos un soterramiento de las calles, de que los coches pasen por abajo y el tren por arriba, o le pongamos algo al coche para que la carretera quede libre y expedita y no haya más problemas. Sí. Ahora, estaba él hablando y me estaba yo imaginando Eugenio Gross, y Eugenio Gross con los cruces que tiene tan importantes de calle Mármoles, el cruce que tiene de Martínez de la Rosa, el cruce que tiene al inicio de Blas de Lezo,
Martínez de la Rosa y Camino Suárez.
Oh, madre mía.
Recordar el accidente del tranvía en Bilbao con 9 heridos de cierta consideración.
Camino Suárez y Martínez de la Rosa, sobre todo.
Pero hay que explicar también que el alcalde ayer lo que dijo es que va a tratar de convencer junto con la Junta de Andalucía a los ciudadanos para que lo vote. Y porque ha sido, de alguna forma, presionado por la propia empresa de Metro, que le dijo, oiga usted, la imagen de la ciudad va a quedar por los suelos porque usted no cumple lo pactado y porque además crea inseguridad
jurídica. Eso es mentira. Eso digo más claro.
No, perdón, eso se lo ha dicho al alcalde.
Sí,
y lo
que eso es
perdona, mentira. Eso se lo ha dicho, digo, y dicho sí. Está. Y como está dicho, el alcalde dice, hombre, yo no me puedo llevar eso. Dice, porque si eso no se hace y tienen que pagarnos lo que nos corresponda, la culpa será de usted.
Pero un momentito que tenemos a Antonio que quiere pedir disculpas por lo que hacía Antonio.
Buenas tardes. Sí, primero, buenas disculpas. Tarde. Sé que no sé hacer literatura ni comparaciones. Solamente he querido decir que es una figura como Azuza, decir, provoca a la gente, provoca a ustedes, señores tertulianos, sí, hombre, y luego provoca a los tertulianos.
Así lo hemos entendido.
Pero es una broma, pero sé que no sé hacer bromas. Retiro lo dicho.
No, pero así lo hemos entendido.
Yo, si estuviera tertuliano, me llamaba perro mío, que significa perro en sentido de insulto. Es lo mismo que cuando en Andalucía se dice, mira al hijo puta este. A mí no me gusta nunca que me digan hijo puta, ni de broma. Prefiero que me llamen cabrón. Soy así de fino, ¿saben ustedes? Pero pido disculpas si alguien lo entiende mal.
Así
de verdad,
no
tengo
claro. Aceptada. No te preocupes en eso, porque así lo hemos entendido. Si no, hubiera saltado yo como aquella.
Un saludo.
Como de aquella. Le he saltado como el león de la mesa. Pero vamos, y continuamos con nuestro tema. Mira, fíjate tú, porque en la Junta de Andalucía dice que no se pueden cambiar las reglas y que el metro tiene que cumplirse los acuerdos firmados en 2013, porque tal. Pero oiga, léaselo usted. Como aquí tuvimos ocasión de leerlo, tuvimos ocasión de enterarnos, con el acuerdo de los vecinos.
Claro.
Si no hay acuerdo con los vecinos, mire usted, vamos a empezar.
Ya lo han dicho,
vamos a
no,
ahora, que a los vecinos se le diga, como dijo ayer el alcalde, las ventajas que pueden tener, la facilidad de conexión que pueden tener con Martín Carpena, que pueden tener con el Clínico, que pueden tener con Carlos Haya, que pueden tener con muchos sitios. Eso también es interesante que lo sepan los vecinos.
¿Y la catenaria?
Que no es solamente un tranvía, que es el tranvía, pero que el tranvía después se mete por debajo en calle Santa Elena y te puede llevar a todo eso.
Pero que lleva una catenaria, que no lleva cuidado, que es una cosita tonta, pero es una catenaria, no es un cablecito de la luz.
Lo que entiendo es que la reunión ayer de la Junta y el alcalde, he visto lo que he leído, parece que la Junta ha contestado, como el alcalde en los anteriores días estaba diciendo lo de los vecinos, la Junta salió diplomáticamente diciendo que los vecinos decidan, y el alcalde ha toreado ahí también. No lo entendería, no lo entiendo, porque si yo anteriormente estoy diciendo
no
que lo que digan los vecinos...
La Junta
bueno, el alcalde está diciendo lo del primer día, y ayer lo dijo aquí en la tapadera, y el que quiera recogerlo en su prensa, que lo recoja, y el que no recoja, porque si tú te lees hoy los periódicos, los tres periódicos de Málaga, cada uno por una cosa, claro, querido. Y además, a mí, ayer, escuchando las preguntas de Adolfo Arjona, las contestaciones del alcalde, no, hombre, usted. Exactamente.
El alcalde de Amar se atrae pasta con la Junta a buscar el apoyo.
Es que nunca ha sido así.
Es que yo entiendo que la reunión se tenía que haber hecho ya con los vecinos, y yo llego allí a la reunión con la Junta y digo, estos son los que dicen los vecinos y es lo que hay que hacer. Claro. De ahí no me bajo. Punto.
Claro, es que si leemos, no. Lo que no puedo dejar siempre reunir. Hay que reunir y hay que.
No olvidar que ahora mismo en Málaga hay un problema de gobierno, y es que se han debido dar cuenta de que hay. Todos partidos van contra el PP.
¿Un problema de gobierno?
Sí, problema de Málaga. No me vaya a contestar con el de alcalde, porque lo que te estoy diciendo...
El problema de gobierno será a partir de febrero o marzo.
No, el problema de alcalde...
Ahora no, hombre, sí. Ahora no hay nada.
Si quieres escuchar, te enteras.
Sí, yo me entero.
Si no, no te enteras. Sí. Ahora mismo, hasta Ciudadanos, se ha ido a su lado natural. Y entonces, todo... Aquí no está gobernando ahora mismo el alcalde, porque no puede. Porque tiene a todo el mundo en contra de él. Lo tiene, o sea, a todos, es así.
No
puede gobernar. No, o sea, es que no gobierne, es que no.
Y, no, que no,
de
y la oposición dice que no.
Rafael, demagogia no.
Pero,
Rafael, no, los cargos.
Cuando te da la gana, porque a un sitio y para otro igual.
Claro, es que yo no soy de.
Es que no se puede.
Vamos a ver.
No quiere que te una
desde el minuto.
El ciudadano le apoya cuando quiere. Cuando no quiere,
el
alcalde mete al cargo de confianza que quiera.
Pero tú crees que la solución de gobernar a lo que yo te he explicado es que me diga que mete a un cargo y un tío que roba. Rafael, ¿por qué no te ciña una realidad? Que es que ahora mismo cualquier cosa que se pone en el mantel está contestada en contra por el resto del grupo político.
Ya.
¿Eso es cierto o no?
No es cierto, porque
pues dime ha convencido, entonces,
en un tema ha convencido al PSOE y le apoyó al PSOE. En otro le ha convencido en Málaga para hoy.
Dime el tema.
Le ha convencido y ha sacado
¿En qué tema? Por ejemplo, el del metro superficie. Ninguno de los que están ahí van a favor de ello. Ninguno.
El único está en contra. Joder, el único, pero si es que nada más quieres mirar a un lado, nada más.
Pero ¿qué es el único que está en contra? ¿Quién es el único que está en contra?
No, el alcalde de Málaga.
Los grupos quieren municipalizar lo de Limasa.
Limasa.
En tres o cuatro conceptos, Málaga hoy la ha apoyado, el Partido Socialista la ha apoyado y Ciudadanos la ha apoyado.
En ninguno. Si es que cogió la alcaldía, no la ha apoyado ninguno.
Yo veo la postura del alcalde, la veo muy correcta, si eso está escrito, porque eso está escrito en el acuerdo del tranvía a Eugenio Gros, si eso está escrito y el acuerdo tiene que hacerse con los vecinos, el acuerdo tiene que hacerse con los vecinos. Y si los vecinos no quieren, pues habrá que buscar otra cosa. Otra cosa es que el alcalde diga, no, pues el metro al PTA, no lo traemos hasta la acera de la Marina, no, mire usted, ya eso ya lo tendrá que ver, que lo tenga que ver. Pero que, desde luego, si lo quieren los vecinos, bien, y si no lo quieren los vecinos,
pues está claro.
Y si hay que hacer un referéndum, pues se hace un referéndum.
Entre otras cosas,
que no pasa nada, ¿eh?
Porque aquí sí estaría lógico el referéndum, puesto que las cosas no deben ser por referéndum, porque para esto están nuestros representantes a los que le damos nuestro voto y nuestra autorización. Pero para el programa que han puesto, ¿qué van a hacer? Como esto no estaba en el programa, hay que ir al referéndum. Porque es que la ciudad no debe hacerse a capricho de los políticos en sí, si no lo llevan en sus propuestas. Tiene que hacerse como los ciudadanos quieren.
Entonces teníamos que hacer referéndum continuamente.
Y
al 30%
no está puesto.
Que la consejera que firmó este acuerdo está ya en otras líderes.
Fuera de negocio.
Ya está fuera del negociado.
Y afortunadamente ha habido cambios, porque aquella consejera firmó el metro en superficie por la Alameda Principal.
Y es tan disparatado que se cambie el importe de, en vez de ponerlo aéreo ahí, ¿qué tiempo habrá? Y de que se coja y se llegue hasta el parque tecnológico. ¿Es tan disparatado?
No. Me parece que el uso que tendría el metro tranvía al PTA sería enormemente mayor que el uso de ocupación que puede tener el hospital civil. Por tanto, la rentabilidad que obtendría el metro, teniendo la última en el PTA, incluso más allá, pero el PTA, con el problema que tiene el PTA de aparcamiento, con el problema que tiene de tráfico, etcétera, etcétera, que hubiera esa opción, que además no debe ser cara, no sé si el arquitecto que tenemos aquí al lado nos puede decir, pero aparentemente no debe ser.
Más barato que el subterráneo, desde luego.
Entonces, ¿por qué no se hace esa opción? Se utiliza el dinero que el BEI ha dado, y se rentabiliza.
Es que yo creo que sería una línea más lógica, esa. Y no tendría tantos problemas vecinales.
Y la empresa Metro podía poner en contra algo. que no fuera económico, y lo económico es sustituible, porque si un pliego de condiciones por modificación se hace, no tiene ningún problema. Luego, el chantaje de la propia empresa al ayuntamiento, es decir, al alcalde, a la figura del alcalde, porque a los restos de los partidos no, insisto. Es decir, oiga usted, de acuerdo, yo tengo aquí un dinero, yo tengo aquí una opción y yo tengo esto. Si ustedes me cambian, con la Junta de Andalucía, como es lógico, me cambian el tema, pues ningún problema. Continuemos allí e incluso yo gastaría más dinero allí y en los pasos de cruces que hubiera lo pondría soterrado o la carretera echaría por debajo yo no, o por arriba, no lo sé, pero evitaría el cruce directo, ¿no?
Claro, los cruces directos sobre todo de calles importantes.
Que estamos hablando de núcleo de población, que es lo que hay que hacer, que la gente pueda llegar al parque tecnológico.
Claro.
Es que ahí está. A mí me parece, porque por mucho que pueda beneficiar a Málaga, que un señor de la carretera Cádiz pueda ir desde la carretera Cádiz hasta el hospital civil en el metro, me parece extraordinario. Pero es que el metro es una línea y allí, para ir a una estación de metro hace falta en Málaga recorrer 400 metros en muchos casos, en los más alejados, ¿no? Entonces es una barbaridad también. Entonces yo creo que es mucho más inteligente, mucho más normal, y creo que todo el mundo lo entiende, que no hace falta explicarle a nadie, mire usted, ¿no será mejor esto? ¿Por qué no apoyamos toda esa postura? Y Málaga tendría que salir a apoyarla, es que claro.
Me llama la atención el empecinamiento de la Junta en hacer el hospital civil. Yo no lo entiendo. O sea, si se ofrece una alternativa a la inversión, que no se pierda la inversión, y además esa inversión se puede hacer mayor, tener más rentabilidad económica, no entiendo el empecinamiento de hacerlo al civil como tranvía y no como metro. Esperemos a una mejor ocasión, claro, y hagámoslo, claro, como metro hasta el hospital civil cuando haya disponibilidad económica.
Claro.
No pasa nada.
Hagámoslo como metro hasta que pueda llegar a Ciudad Jardín.
Recuerdo, claro, que en Sevilla una línea
estuvo
10 años parada. Sí. 10 años, claro, porque no había disponibilidad económica y no pasa nada.
Oye, en otro orden de cosas, algunas veces nos debíamos de equivocar porque ya esto me está buscando alguien, porque ya, pues ahora mismo, pues en la concejalía de movilidad resulta de que ha corregido el tráfico en varias calles para reducir los atascos. Primero que se ha corregido ese carril de calle Córdoba que decíamos que no iba a ningún sitio, pues bueno, pues vuelve al sentido normal, o sea, de sur a norte, porque se ha quitado ese carril
que lleva una brújula. ¿Dónde está el norte, dónde está el sur?
O sea, desde el puerto hacia arriba, desde el puerto a la Alameda, ya se contemplan los tres carriles que había anteriormente. Bueno, un carril que está ocupado por los taxis y después dos carriles que quedan libres. Y también el puente, ya eso se... Que queda como antes. Calle Córdoba queda como antes. También deciros que el puente de la Aurora tiene dos carriles, vuelve con dos carriles, uno hacia el centro y otro hacia la Trinidad, los dos carriles, y que todos los desvíos que estaban previstos en la Plaza General Torrijos y Paseo Redín y eso, se suspenden.
Sí, porque se suspende...
Yo no me acuerdo quién lo dijo en esta mesa, pero yo todo es improvisación. Pero
por allí, una cosa del metro. No es mejor...
No, que se suspende la obra por allí, no, que se suspende los desvíos que iban a incidir en la obra del metro.
Vamos a tener que ir a estudiar nuevamente para ver los cambios que ha habido, que hay continuamente. Nosotros, ahí te encuentras, Rafa, la improvisación que hacemos.
Rafael, vamos a pedir tú y yo una autorización para poner un grupo de ponis ahí al lado del Cortina.
La improvisación
y traer a la gente al centro.
Pero acordáis que lo anticipé cuando me digo yo, de aquí a una semana está cambiado todo.
Eso, es que toda improvisación.
Es que no es normal. Es que no es normal.
Bueno, pues eso es así. La persona que está en responsabilidad de eso tendría que explicar.
No, es que se ha visto que no tienen mucha incidencia, que en realidad, pues con los desvíos que se han hecho ya son suficientes, etcétera, etcétera, sí, que no sé qué, no sé cuánto, pues y sí, que por sí, tanto...
De sabios de rectificar, vamos, si se da una cuenta, falta montar este follón, claro, pues se rectifica, no pasa nada.
Pero parece que no
conocemos... Porque no es un coste excesivo.
Que no conocemos Málaga, ¿no? Sí. Cuando hay alguien que está dirigiendo y no conozca Málaga, me parece muy bien, pero Málaga, la personas que lo esté haciendo tienen que conocer Málaga. Sí,
Una vez que tú te sepas, lo que pasa es que es difícil hasta que no se acaben los cambios. Una vez que te sepas cómo ir a los sitios, con los cambios que hay, pues ya no te hace falta estar todo el día pensando si voy por un sitio o por otro, porque te han cambiado o no te han cambiado. Yo, por ejemplo, hoy he venido mucho más rápido aquí a la Alameda de Colón, desde la Malagueta, con este cambio. Que entras desde Muelle Heredia,
sí, mucho más rápido que yendo a la Alameda Colón, pues que
ha cogido, claro, ha cogido Paseo de Locuras,
porque la gente todavía no está acostumbrado y sigue directamente, claro, para, claro, el Paseo Marítimo, claro, pero y no entra por la Alameda Colón.
Y cuando te acostumbres a eso, pues
que veo muy saturado, muy saturado, es la Plaza del General Torrijos. Ahí, bueno, el problema no son ceda al paso, hay que esperar que cierre un semáforo para pasar, porque si no, el que te ve con el ceda al paso aligera más para que no te dé tiempo.
Y el de la
eso es descomunal.
Al entrar
al túnel. Al entrar al túnel y la salida del túnel. Y lo que es el redondel de la plaza de General Torrijos, ¿no? Que hay algunas veces no hay sitio para pasar, no hay tal, porque se acumulan los coches. Eso sí se debía de organizar un poquito más.
Rápido, tal, entra y no se queda ahí retenido porque es lento, se queda ahí. Y le da los minutos.
Querido Andy, es de sabio rectificar la filosofía. Porque imagínate, no, digo esto porque la gente se cree, porque si no, entonces va un día que te operen, dice, de apendicitis y te matan. Dice el médico, es que de sabio rectificar, es que no era esto, ¿verdad?
Pero espérate, no, que, vamos que no estamos hablando de una apendicitis, que estamos hablando de una señal de tráfico.
No, estamos hablando
de una señal de prohibida, perdona, y estamos al día siguiente la quitas y no ha pasado nada. O sea, sí se demuestra que lo que hay no ha servido.
¿Cómo que no ha pasado nada?
No ha pasado nadie. Mira, mi yo tiempo, mi gasto. Te puedo asegurar, Alameda de Colón, la gente habitual de Alameda Colón que esté desayunando o que esté habitual sentado en una terraza y todo eso, a ver quién no le ha ocurrido lo que me ha ocurrido a mí, lo que le ha ocurrido a mucha gente, que ha mirado para arriba y ha cruzado. Claro. Y he tenido la gran suerte de que no venía ningún coche para el otro día, si no me da un porrazo. Eso pero eso le está ocurriendo a la gente porque lo comentamos en
claro. Sobre todo la gente mayor.
Claro, claro. Miras para un lado porque está acostumbrado, habitual. No me digas que no. Porque hemos tenido la suerte de que todavía no ha ocurrido.
Pero te voy a decir una cosa, que también se encuentra un poquito más libre también la Alameda de Colón.
Sí, porque no están acostumbrados a la gente para acá y siguen por el paseo marítimo.
Hacia arriba.
Claro.
Otro en la entrada también al puerto también con los camiones.
No pasa nada, claro, como somos nosotros. Pues no pasa, no, verdad es que no pasa nada. Se puede hacer lo que se quiera y no pasa
para
nada.
Para cuando se cierra,
nadie le exige nada a nadie.
Pasa el Corte Inglés, frente al Corte Inglés, y se cierra un carril, ahí donde se topa ya y se tarda en
no, salir. Y aquí que el Puente de Misericordia lo cierran cuando les parece. Con lo cual. Pero tampoco puede.
Los ponis míos.
Pero ahí pone eléctrico con ruedas.
4 años.
Ponis míos. Bueno, no.
4 años.
Ponis míos.
No 21 meses, no, 4 años. Por la experiencia.
¿Qué es lo de la obra? Mucho más.
¿Más de 4 años?
Hombre, claro. ¿Esto? Una obra que se precie 10 años.
¿15? Esto debe estar 15, 22,
22. No,
sí. No puedo creerme. No,
22 años no. No, 22, al 22, al año 22.
Eso sí.
¿7 años? 15, 22, 7 años.
Sí. No me lo puedo creer.
¿No?
Sí. Acaba con todo.
Con las indecisiones.
Yo si tengo miedo de aquí, una.
Hoy una reunión, mañana
el civil me da igual. No se meta mano al civil que le den por favor. Yo me refiero a esta.
¿A esta?
A la que está ahora mismo ya en marcha.
Tres o cuatro añitos.
Ahí hay un local, ahí hay un negocio que me da pena.
Esto lo podíamos hacer en 15 días.
Pero no interesa. Entonces, como, perdón un momentito, si lo hacemos rápido.
15 días, ¿qué dices?
No, en 15 días no, pero bueno, pero en 6 meses, tío, 7 o 8 meses.
Vaya, digo hasta la.
Pero ponle en 4 meses, 4 meses, claro. Pero no interesa.
De la Alameda. Hombre, por favor.
Claro.
Es que está, nos ha mandado ese.
Es que si
ese
tú...
Esto no lo ha mandado un técnico.
Tú
no
mira, mira, tú
un
mira.
Un técnico me mandó un correo electrónico aquí. Cuando yo pregunté, ¿por claro, qué no se utiliza en Málaga la tuneladora? Y alguien decía por ahí.
Porque se termina muy rápido.
Muy sui generis, en la que el periodista preguntaba y no se sabía quién contestaba, es que la tuneladora es muy cara.
Claro.
Y
claro.
Nos manda un señor un correo electrónico.
No, ponle que. No,
el problema es de tiempo.
José Luis, ponle que sea el tiempo menor y el costo igual. Pero hay una cosa muy clara. En el costo, la ganancia está en lo que tarde. Es cuando se tarda, se justifica muy bien. Ahora, en tan poco tiempo no se puede justificar tan claro.
No hay claro, que aclararlo más. Así. Que en 2 meses no hay ganancia.
Ahí va. Porque se tiene que justificar las cosas claras. En 5 años hay para justificar muchas cosas.
Lo estuvimos hablando el jueves, pero lo que vamos a hablar hoy que me comentaste precisamente, José Luis Fernández Torres, se han cerrado ya los bares de la Plaza de Toro, 8 meses después de permitir la apertura, y además se le impone una sanción de 6.000 euros a las concesionarias. Yo no sé por qué ponen 6.000 euros a las concesionarias, cuando decía la semana pasada que era de 101.000 a 250.000, que me parecía también excesivo. Pero vamos, que el uso hostelero y comercial de los bajos de la Plaza de Toro llega a este fin, y que bueno, comunicó ayer a la empresa Acoso de Badajoz la obligación de desmontar los locales habilitados en el edificio, dentro del proyecto Plaza Gastronomía, que ha sido después que, viendo diciendo que esta actividad estaba desarrollada sin contar con la autorización pertinente por parte del organismo.
No habrá sanciones.
6.000 euros.
No, que no habrá sanciones. Vamos a ver. Aquí hay un, cuando un contrato no se cumple, automáticamente queda ya resuelto. ¿Y por qué no se ha resuelto el contrato? Porque ha habido un error. El error de la empresa que se ha limitado a no cumplir el contrato, no. Alguien a la empresa le habrá dicho de palabra, haga usted esto, que esto no es ningún problema. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando se ha hecho, ahora entra otra persona nueva y automáticamente abre expediente. Pero yo digo una cosa, veremos a ver la sanción que hay, que no habrá sanción, solamente es que han quitado los bares y ya está, sí. Pero no habrá sanción.
6.000 euros.
De todo modo, yendo a lo importante. Ya lo veremos. A mí me llama la atención porque...
Entiende de todo, Rafaelito.
He leído la noticia.
De toro no, de todo.
Estoy dando la noticia
de toro,
por algo.
De toro no entiende tampoco.
Y si no, tráeme el justificante de la sanción después.
Trae justificante.
¡Hombre!
Tráeme el justificante.
Dice uno.
Decía yo que me llama la atención, he leído, la tengo delante la noticia, de que el PSOE exige la rescisión del contrato a la judicatoria de la Plaza de Toros en la Diputación, el señor Conejo. Digo que me llama la atención porque hace ya año y pico, pues el delegado de la autoridad que iba a ejercer en el espectáculo del Semana Santa, cuando llegó a la plaza y vio instalado aquello que ocupaba el 50% del espacio destinado a la evacuación del público, ya hizo una denuncia a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, haciéndole constar eso. ¿Ha dicho algo la Junta de Andalucía? Ni media palabra. Y ahora viene el señor Correo haciéndose aquí el descubridor de la América. Pues mire usted, esto ya lleva tiempo que se ha denunciado a un organismo del que usted forma parte como partido político, y sin embargo no se ha tomado ninguna decisión. Ahora, sin embargo, cuando se ha montado la bronca, pues por una parte la Delegación de Cultura quiere imponer una sanción que puede llegar hasta 250.000 euros, y por otra parte la Diputación va también a imponer otra sanción por incumplimiento. Cuando lo que ha dicho Rafael tiene razón, aquí ha habido un incumplimiento claro del contrato, había una cesión arrendaticia que no se podía hacer, y lo que hay que hacer, además de que no ha cumplido el contrato en sí, en su parte puramente taurina, en cuanto que no ha dado los espectáculos que se habían acordado, pues usted hay que rescindir.
¿Cómo va a rescindir? Si tú a mí a lo mejor el cargo político oportuno en aquel entonces me autorizaste.
Yo también estoy de acuerdo contigo en que probablemente hay una autorización verbal de un listo, que se pasó de listo, y ya no está.
Ahí va. Vale, ya no vayamos...
Bueno, aquí cada uno que
quiera aprender, que estudie, claro.
Y no sé.
Porque no se advirtió.
Pero mira, es una cosa también.
Advertido.
Pero que también te voy a decir una cosa, que eso también que te diga verbalmente tal y cual estilo otro. Bueno, pues mira, ¿qué es lo que ocurre también en el Museo Taurino? En el Museo Taurino tres cuartos de lo mismo. Porque resulta que la concesionaria ha cogido y ha alquilado la terraza para un restaurante y la planta baja para una tienda de recuerdos.
Los mismos personajes.
Y bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Cómo quiere usted que yo contrate una cosa que a mí me la tienen contratada? Eso no se puede subrogar para
aquí
nada.
Aquí han actuado los mismos personajes.
Eso es subcontrata.
No tiene
eso
la misma gravedad, porque los otros hicieron peligro solo de la plata.
Claro,
¿eh?
La diferencia es que mientras
la no había,
parte,
gravedad,
había un problema de seguridad de los espectadores, en esto es simplemente que se ha hecho mal. Se ha hecho mal por precipitación, porque aquí viva la Virgen, aquí no pasa nada, venga.
Que hay una tienda abajo y una terraza.
Pues eso no tiene mayor importancia, porque si eso contribuye al mantenimiento del museo, que digo que es un museo extraordinario, que lo envidian todo el mundo de no tenerlo en su ciudad, pues que me parece muy bien que se le autorice a que tenga unos ingresos atípicos que le ayuden al mantenimiento de aquello. Eso me parece bien. Pero se hace bien hecho.
Claro, que no cuesta
y se hace un convenio en condiciones, que no cuesta trabajo. Y no pasa esto que se ve ahora con bailando, pues el propio Juan Barco, que ha hecho un esfuerzo trayendo aquí su colección, y que ahora se vea en esta situación de improvisación y tal y cual, porque un tipo no ha cumplido con su obligación y no ha hecho las cosas como debía. Pero no estaba preparado para lo que le encomendaron.
Así está de claro. Oye, ¿sabéis cuántos partidos se presentan al Congreso a las elecciones del próximo día 20 de diciembre?
42.
No, hombre, 13 partidos por Málaga. Bueno,
Málaga 13.
Más feo,
¿no? Y hay 11 diputados. 11 diputados. 11 puestos de diputados de Málaga.
Es decir, que 12 quedan en la calle.
13 partidos,
alguno más se va.
No, no, digo de los número uno, number one. Suponiendo que todos estuvieran.
Se quedarán muchos.
Pero si están llorando todos, ese es el problema.
Hay un escaño.
Imagínate.
Más. Había cedido la lista, ¿no?
Que hay un escaño más que en el
domingo. Pero no había una señora por ahí que decía que ella no era segundona.
Bueno.
No sale de la lista. ¿No?
Oye, pues sí, os digo, no sé si os interesa mucho. Aparte del.
Hace estado el número dos.
Pero no decía ella que no era.
No importa, pero como es igual, pero cuando llega a Madrid, el otro no le conoce y ella sí le conoce. Con lo cual dirá ella, 4 años que me sigo estando en posición y allí voy a tener más poder que García Urbano. Porque no le conoce.
Amenaza,
dice, claro, pero amenazó, pero se ha dado cuenta y dice, bueno, yo voy a sacar dos, porque como mínimo escaño va a sacar tres. Mínimo tres es lo que se espera. Entonces dirá, pues yo voy hasta allí en Madrid y voy a
estar. Ella me nombra vicepresidenta para seguir jugando.
Ahí va. Ahí dice jefa.
Ahí estamos.
Allí dice jefa.
Menos mal que de primero va un tipo. Menos mal que de primero va un tipo de un nivelazo. Las cosas que
Por eso te digo, un hombre que no esté. Hombre, todo el mundo no dispone a lo mejor de la economía.
Y el más currante del Congreso.
Que no cobre.
El Heredia.
Que no cobra.
También.
Que no cobra.
El más currante del Congreso.
¿El más currante de qué?
Hombre, del Congreso.
Muy mal está este partido. Te digo
hombre,
amigo,
no me da
unos amigos míos que son de ese partido, yo te digo, qué mal está vuestro partido cuando el tercero de abordo es Heredia, por favor. Que no, con la pila de socialistas extraordinarios que ha tenido ese partido,
que hay
de miembros.
Mírame,
de
ahí,
para
desgracia mía, te lo reitero, te apoyo en ese aspecto, porque cuando las personas son incapaces y inútiles, la verdad es que no deben de estar. Pero ¿qué ocurre? Como son listos para pegar codazo y para atrás y seguir manteniéndose, y a los que son buenos, a eso le cortan el
de todas formas, se presenta el PP, el PSOE, Izquierda Unida, que en esta ocasión concurre con la coalición Unidad Popular, UPyD, el Partido Animalista PACMA y el Partido Comunista de los Pueblos de España, y Ciudadanos, Partido Libertario, Málaga por Sí, la agrupación de electores Recorte Cero, Grupo Verde, Vox y Soluciona.
Bueno, pues los once está.
Soluciona.
Los once va a estar.
Qué bonito eso. Soluciona.
Los once va a estar repartido.
Ese fue el que pagó.
que dejó una cuentecilla.
Que dio la cuenta ahí del compadre de la victoria.
Málaga
Soluciona.
Estupendo.
Los once
va a estar repartido en tres partidos. Los once cargos. Puesto, va a estar repartido en tres y uno puede meter la cabeza, pero lo más seguro que sean tres. No, el cuarto no lo veo yo, no lo veo yo.
Por hacer la quiniela.
No,
¿vale?
Si la quiniela dice, no atrevéis porque claro, como voy invitado voy invitado por ustedes porque el que acierta siempre soy yo. Estoy loco
y el que pierde yo, a ver si buscamos otra cosa.
Yo te digo, no, pues estudia un poquito.
Si no sé, ya con
tres,
la edad.
O sea, tres partidos van a sacar los once escaños, seguro. Cuarto puede coger uno y en detrimento de otro, pero lo más seguro que sean tres.
Seguí así.
Quería haber hablado esta tarde con nuestro taxista de cabecera, pero que está reunido en una reunión y tal, no lo puede atender ahora mismo, que ya es de las 6 de la tarde reunido y tal. Porque hay una cosa muy clara, el tema de la liberalización del taxi. O sea, que competencia va a llevar a los tribunales al ayuntamiento que no libere el taxi.
Y además que lo va a ganar.
Está obligado.
Y lo va a ganar.
Está obligado porque Europa está exigiendo.
Es que Europa exige.
Yo lo de la falta de competencia a mí me llama siempre la atención. Aquí tenemos un miedo a la libertad.
Claro.
Que es terrorífico. Claro. Si usted es bueno, porque funcionará sin problema. Y eso de que ahora mismo hay mucha gente que tiene un taxi, también hay muchos que tienen 50 taxis.
Sí, hay empresas.
Hoy,
empresas camufladas.
Algunos que tienen más de 50 taxis.
Te voy a decir una cosa.
Empresas también, ¿no?
Sin embargo, es cierto que la estructura de servicio es buena,
La Comisión Nacional y quiere que no existan números clausos dentro de lo que son las licencias del taxi. Lo que quiere es que el número de licencias que tenga un empresario esté libre, que no tenga límites.
Pero si es que no debe estar el límite, vamos a ver. El que quiera, como cualquier, tú tienes una actividad, tú quieres hacer una actividad.
Ah, pues yo no estoy de acuerdo en eso.
Te da de alta y ¿por qué no? Oye, cada uno invierte lo que quiera. Tú quieres montar un bar.
Este señor diría que no se monte ninguna gestoría en Málaga porque ya estoy yo.
Yo estoy claro.
Y me van a hacer
es que asesores no debe de incorporarse más. Mira, o abogado no debe.
Voy a comentar para que veáis. Los graduados sociales eran los únicos que teníamos por ley poder gestionar seguridad social. Porque fuimos creados dentro de la seguridad social. Dentro del mundo de trabajo. Y un momento en que, claro, dijeron, oye, es imposible.
No se puede parar esto, claro.
Y nosotros entendíamos que es lógico, si yo no puedo quitarle la posibilidad a otro que pueda hacer lo mismo. Que exijamos no preparación, eso es otra parte. Lo que sí es cierto, que en el tema de los taxis, la estructura de cómo en España funciona el taxi es bastante buena en cuanto a que evita muchas historias raras que hay en otras ciudades y en otros países, ¿eh? De que te depende cómo caigas con el taxista, depende de lo que te pueda quitar, tema de tarifa, tema de tal. Habrá que andar con cuidado, porque una cosa es liberalizar en cuanto a la prestación del servicio y otra es controlar y decir, oiga usted, las tarifas tendrán un tope o estarán dentro de esto y lo otro, de forma que usted no me puede cobrar a mí más de lo que hay y que usted tenga aparatos taxímetros cualificados para evitar abusos que pueda haber.
Eso no se puede, esto no se puede desmontar, eso está en marcha.
Bueno,
aquí,
bueno,
y
bueno,
no se puede desmontar.
Bueno,
si
bueno,
no cumple, retirar la licencia, ya usted no puede tener taxi.
Claro, tú vas a llamar, tú vas a coger un taxi, pides tu factura, te hacen tu factura impresa, eso está ya perfectamente en marcha. Otra cosa es que la estructura empresarial pues puede hacer de la forma que sea, pero la prestación del servicio se tiene que acomodar a las circunstancias que están ya en marcha.
Sí.
Eso es lo que yo veo.
Y ahora te digo
una
otra
prestación
cosa.
De servicio
tú ahora mismo obliga que vayan los taxistas al aeropuerto.
Usted tiene
espérate.
Un precio máximo, usted tiene tal, y usted tiene que imprimir su factura.
Pues yo tengo una licencia de taxi y cuando me jubilo la vendo y siempre... Vale. Usted, que cada uno quiera, que tú tienes un inicio de actividad como cualquier otra cosa, pues usted tiene el derecho de abrir y que le va bien, que no le va bien, pero...
Oye, pero vamos a darle también oportunidad a aquellos autónomos, vamos a darle oportunidad también a aquellos que quieran trabajar en el taxi.
No, ¿por qué no?
Pero otra cuestión, ¿cómo obliga a la empresa que lleve el taxi a la estación? Es decir, que por esa razón yo empresario digo, no, yo no voy a la estación porque no me es rentable. ¿Cómo obligamos que vayan a la estación los taxis? A recoger viajeros en horas determinadas que a veces tienen que volver de vacío, ¿eh?
Bueno.
O al aeropuerto. El aeropuerto es más difícil porque el aeropuerto de Málaga es una maravilla, pero puede llegar al que no.
Pero si es que
cuidado, cuidado con estas cosas que estamos jugando. Esto no es tan
ha habido otro problema que no se dice. Ha habido otro problema que no se dice.
Que después se hace.
Bueno.
El chofer, que era un empleado, un asalariado de otro empresario que tenía más de un taxi, que llegaba un cierto tiempo, exigía que se le diera una licencia.
Claro.
De tal manera que eso ha producido una cantidad de taxis en Málaga y en otras ciudades que no absorbía el mercado. Y tú llegas a determinadas horas, yo lo veo, tengo una parada enfrente, que es que hay una cantidad de oferta de taxi tremenda. Y no hay demanda, prácticamente.
No hay demanda.
Porque hay mucho taxi. Eso
y
no
falta
se
cuando te hace falta. Es decir, no te vamos a acostumbrar a tener un taxi a la puerta. Entonces también falta... que yo entiendo, yo soy de los que he dicho, y publico, que todo lo que pueda hacer el particular, que lo haga. Y la administración, lo menos posible.
Muy bien.
Esa es la primera premisa.
Los liberales...
Bueno, sí, es una un liberal. Sí, sí. Pero yo lo digo así porque creo que es lo que de verdad tiene futuro y está demostrado en los países que estamos viendo.
No es que tenga más dinero el que. No, no. El que un taxi no es tan poco.
Lo que estamos de acuerdo todos
es
eso, ¿no?
Un trabajo donde si lo trabaja medianamente normal tiene un sueldo medio en condiciones. No es para
luego, entonces,
ganar.
Luego entonces monopolio ni en el
ahora,
ayuntamiento.
Porque tienen que trabajar
monopolio
horas
ni
para
en
lo
el
que
ayuntamiento.
Antes ganaba en el...
Claro, ¿eh? Antes se podía menos licencia, claro.
Querido Rafael, si eso es así. Y lo hemos aceptado todos.
Qué fuerte.
Monopolio ni en el ayuntamiento.
No, ningún sí, pero si es que no debe haberlo.
Bueno, ya sabéis, el titular de la opinión de hoy, los trabajadores de la IMESA acusan a De la Torre a incitar a la violencia. Qué fuerte, ¿no? De incitar a la violencia. De la que motivan posibles agresiones a los ciudadanos.
Del señor alcalde yo puedo aceptar cualquier cosa. Pero que hable de incitación a la violencia, no me lo creo.
Ni... la situación.
Paco, porque si algo tiene...
Paco es un hombre prudente. Paco es un hombre prudente. Pero que no hagamos que no es tema político, que lo quiero que entendáis, es que es... Han cogido la táctica de que siempre han lanzado en la fecha oportuna, claro. Y lo han conseguido, Andy, que no
es tema político. La semana pasada.
También podría decir
la semana
que
pasada,
el político de turno es muy torpe.
Rafael Trigo.
Todas las privilegios.
Para hablar hay que escuchar también. Dijimos la semana pasada. Va a haber la reunión, va a haber la asamblea el próximo domingo, vamos a tener un calendario y ya se va a empezar a calentar el ambiente de una forma horrorosa.
Sí,
y además que ya en la asamblea se dijo que se tomarían medidas drásticas y contundentes, pero mire usted, defienden ustedes sus derechos,
sí,
defienden ustedes
sepan,
sus cosas,
que
pero que no jueguen
que
ustedes
eso,
con
delitos,
Málaga entera
y consecuentemente se le abrirán sus correspondientes sumarios penales, etcétera, etcétera, y pagarán por lo que hacen. Aquí leí antes que han condenado a un malagueño que estamos en todos los lados a 5 años de prisión por haber intervenido en unas algaradas en Madrid. usted, porque cuando comete un delito
tiene que pagarla.
Pero usted no tiene que estar ahí,
van a causar daño y va en los bienes públicos y van a causar violencia, pues pagará.
Actualizamos las noticias de hoy con la voz de Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Lo primero, lo más reciente a esta tarde, los vecinos y comerciantes de la zona de Bailén y Miraflores se reúnen para dar los primeros pasos para crear una plataforma en contra del tranvía, en contra del metro en superficie en esa zona de la ciudad. Es la reacción al anuncio que realizaban ayer tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga, el acuerdo de intentar realizar una labor pedagógica para convencer a los vecinos de que el metro en superficie es bueno para ese barrio. Los vecinos acudirán a las reuniones a las que sean convocados por parte de la Junta y del Ayuntamiento, pero ya nos han dicho, van con el no por delante, con argumentos como este que expone el presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra, Guillermo Jauregui.
Ventaja ninguna. Primero, porque estamos a 5 minutos de andando, de aquí al Hospital Civil o al Materno, y estamos a 10 minutos de aquí al centro de Málaga. Es que no tenemos ventaja ninguna. Tenemos una flota de autobuses magnífica, nos van a destrozar la calle, es una barbaridad lo que van a hacer por los comerciantes, por los vecinos. Además, aquí no han venido técnicos ninguno. ¿Qué nos va a convencer? ¿De qué?
Más cosas, los trabajadores de Limasa registrarán el 2 de diciembre la petición de huelga que prevén iniciar a partir del 14 de ese mes de diciembre. Así lo han decidido tras la nueva reunión que han mantenido hoy con la empresa de limpieza en el marco de la negociación colectiva, una reunión que solo ha durado 5 minutos y que los sindicatos han tachado de patética. De hecho, dice el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, que el alcalde de Málaga, al decir que la huelga de limpieza de Limasa no está justificada, lo que ha hecho es incitar, dice Belmonte, a los ciudadanos para agredir verbal y físicamente a los trabajadores de Limasa, y que si eso se produce tomarán las medidas legales correspondientes. En página de tribunales, 24 años de cárcel por matar a su novia, la que fuera directora del Museo de Historia de Nerja, Ana María Márquez. La acuchilló 131 veces después de golpearla con una botella en la cabeza. La sentencia de la Audiencia de Málaga ordena además que el procesado indemnice con 120.000 euros a la familia de Ana María. Una previsión para el jueves: estará aquí en la mañana en Málaga el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para someterse a las preguntas de los oyentes. Desde ¿para qué sirven las diputaciones?, a las quejas o alabanzas por el Caminito del Rey, en fin, cualquier consulta, cualquier pregunta, reflexión o queja que quieran hacer los oyentes de la mañana en Málaga, el presidente de la Diputación, se la podrán hacer en directo el jueves a partir de las 12:30 de la mañana, o el oyente que quiera ya pedir incluso su turno de palabra puede llamar al 952 21 71 34, 952 21 71 34. Al cierre, un vistazo al cielo. Como siempre, Coco, dice el hombre del tiempo que mañana miércoles todavía notaremos el fresquete de los últimos días, pero que a partir del jueves las temperaturas mínimas y las máximas se van a estabilizar y van a ser las normales del mes de noviembre aquí en Málaga, mínimas de 10 grados y máximas de 20. Eso en todo caso a partir del jueves. En las carreteras, a esta hora se ha registrado un accidente, la A7 a la altura de Fuengirola en sentido Málaga, y se están registrando ya 2 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital, tráfico intenso en la Avenida de Andalucía, en Ortega y Gasset y en Valle Inclán.
Pues muchísimas gracias, Mónica García Martín Prieto, por traernos la actualidad. Ya lo decíamos nosotros, yo no sé, algunas cosas del Comité de Limasa yo que no puedo entender. Yo puedo, desde luego, comprender que defiendan su puesto de trabajo, que defiendan el puesto de trabajo para sus hijos, para sus hermanos, para sus cuñados, etcétera y tal, que defiendan también los emolumentos que reciben, por supuesto, pero que hagan entender, que vayan a entender y que sea.
El alcalde incita a la violencia
y que bueno, demencial, y pueden tener toda la razón del mundo, que yo ahí la verdad es que cada uno defienda lo que
dice,
que defender,
los medios lo ponen,
pero que
ahí
se aproveche,
lo
puse, claro,
publicado, claro, cuando sabemos el carácter del alcalde. Lo que yo no me puedo menos creer es que Paco, conociéndolo bien, que insiste
pero es que
más de un hombre de diálogo.
Paco,
¿no?
Ninguno de los que hay en el internet.
Pero bueno, pero si es que sobre todo Paco es un hombre de diálogo, o sea que no es que lo conocemos, hace muchos años lo conocemos.
Oye, vamos a actualizar también las noticias deportivas y volvemos.
Hola, ¿qué
tal? Muy buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol y del Málaga, que se marchará concentrado el jueves a Benavís. Es la medida que ha tomado Javi Gracia para aislar al entorno y preparar en las mejores condiciones el equipo de cara al partido ante el Granada. Hay que recordar que el Málaga es colista de la primera división del fútbol español y el partido del sábado es una auténtica final, sobre todo al cuerpo técnico, encabezado por Javi Gracia, que en caso de derrota podría ser destituido. Y en otro orden de cosas, el club, el Málaga y el gobierno han firmado un protocolo para la erradicación de la violencia de género. Por parte del Málaga han estado en el acto el consejero consultivo Paco Martín Aguilar y por parte de la subdelegación del gobierno ha estado el subdelegado Miguel Briones. Y en baloncesto, Unicaja se ejercita hasta ahora para preparar el partido del próximo jueves en Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv. Quedan menos de 2.000 entradas a la venta y todo hace indicar que va a haber una grandísima presencia de aficionados en el pabellón Martín Carpena.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Celebra en V-Live, catering y eventos tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León. Frente a la Noria del Puerto.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A mí solo me pasó en un sitio.
Pero no me tiembla el pulso si te veo. Y me imagino ya durmiendo sola.
David y María lo tenemos aquí el próximo viernes en un concierto en la plaza de la Constitución para después de la inauguración de las luces. Las luces, que ya hasta los Reyes Magos ya vienen por el túnel. Está iluminado ya.
Estuviera bonito con el precioso con un millón de euros que nos cuesta.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te parece nada bien?
Un millón de euros.
Que mire bien para los lados cuando vaya a cruzar la Alameda de Colón, hombre.
Un millón de euros.
Ahora vienen para arriba en vez de para abajo.
Piensa que está en Londres.
No va a estar bien.
Mira para el lado contrario.
Sí, en Londres no podría andar este. Claro, porque mira para los lados. No viene ninguno. Oh,
claro.
Ya, no es que yo quique la de Cayelario.
No, 570 el centro.
El centro, pero no es Cayelario.
El barrio no es de un millón.
570 no es el, no es Cayelario. Esto, el
tú sabes.
Podría costar un poquito más caro.
¿Tú sabes cuánto se paga de luz en la iluminación del centro?
Nada,
¿cuál es la factura?
Todo gratis.
No, no, habla serio si puede una vez nada más.
Pero si es que con el costo que nos cuesta.
Yo apagaría. Pues estudialo, que para eso tiene cabeza de padre
de la iluminación.
Pero qué quiere, que encima que nos cueste un millón de euros, también tengo.
Que no cuesta un millón de euros, que cuesta 550.000 euros. Y que de la factura se paga la tercera parte, de la factura de la luz se paga menos de la tercera parte que hace 10 años.
Ya.
Hombre, todos son LED ahora.
Son LED. Si una, mira, menos de 100 vatios menos de 100 vatios, me dijo a mí el técnico, el arco que pusieron del arte de, de la casa mala del Rico, porque además lo enchufamos en un enchufe. Lo enchufamos en un enchufe.
Es conveniente con la iluminación.
Con la luz tan cara que tenemos, me dicen...
Que no te enteras, regaera, que tiene que estar con la última... Bueno, que te vaya el viernes a ver Calle Lario, que va a ser un cielo.
Él no va a ir.
Cielo. ¿Eh? Y ese pedazo de calle La Victoria, ver, ahí, bueno, iluminada, donde está la Federación Malagueña de Peña.
Va a ir a la Federación de Peña.
Yo no voy a ir a ver.
¿Qué?
Yo no.
No vaya a verla, ¿no?
La última vez no viste, lo
porque estoy en, es que estoy en Sevilla en el Congreso Nacional.
Vaya, por Dios, qué lástima.
Pero volveré el domingo sin falta. El domingo sin falta.
El sábado o el domingo la tenemos iluminada. Porque
domingo.
A partir de la
semana. Estaré allí sufriendo sin saber cómo está.
El día de la inauguración no
voy. Y el viernes que termina Noviembre Cultural en el colegio.
Van muchos.
Es genial.
Después de la música,
se sacan muchas fotos y muchos saludos que iré otro día.
Ahora, si la inversión, después. Tiene una vuelta
la pregunta era esa.
Importante.
¿Hay conveniente
y según me dicen,
¿es conveniente
ha venido el año pasado, que a mí no me gustaba, ha venido multitud de gente de fuera a ver la iluminación y por supuesto a gastar dinero, a tomar un cafelito con churros, etcétera?
Los comerciantes son los primeros que piden que se encienda.
Hombre, claro.
Las ciudades de Europa cada vez
porque queda bonito, pero queda bonito, Andy.
Yo no
pero
digo que nadie, gana el proyecto este que diga.
Por las luces, gana el comercio de Málaga, gana 7.000 millones de euros.
Qué, sí, millones,
qué bonito, qué elegante, qué bonito. Que estamos en Navidad y qué bonito.
Podría participar un poquito.
Eso los comerciantes quieren.
Hace que la gente vaya a la calle.
Sí.
Nos ha tocado aquí en la tertulia también.
Que
un torpe.
Que la gente no sale. Porque es que bonito, las luces bonito. Eso no, no, y que estamos en Navidad.
Yo no digo nada. Yo no digo nada si las luces fueran. Fueran eso, fueran, bueno, muchungas.
El año pasado no veas. Que parecía que estábamos. La catedral gótica, ¿no?
Si el por favor, córtale el micro a Rafael Trigo. Rafael Trigo, que ya está de Atalia. Hombre, que nos marchamos, que van a dar las 7 de la tarde. Que estaremos mañana a partir de las 5 de la tarde con todos ustedes para darle las buenas tardes.
Yo no comería ni un caramelo.
Dejen ustedes que hablen, si no, déjalo.
Cualquiera le un caramelo,
¿no? Colores, papel el lienzo, ya no miraré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa, prefiero escribir.